Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada, enseguida ya con Corrochano. Mañana, además de todo lo que les hemos contado de la Primera División, Valencia Real Sociedad a las 2, Barça Atlético 4 y cuarto, Betis Villarreal 6 y media y Real Madrid Granada a las 9, fútbol internacional hay buenos partidos. Por ejemplo, Copa en Inglaterra juega el Liverpool, es a la 1, Liverpool-Cardiff. En Italia juega la Juve, a las 9 menos cuarto, Juve-Elas-Verona. En Alemania juega el Dortmund, el perseguidor, ahora está 9 puntos, del Múnich, del Bayern de Múnich, recibe al Leverkusen, que es el tercero. Y en Francia, el rival del Madrid, el Paris Saint-Germain, juega de noche, 9 menos cuarto, en el campo del Lille. Y aunque está a mitad de la tabla, es el otro equipo francés que queda vivo en la Champions, como el Paris Saint-Germain. No repaso los partidos de hoy, pero recuerdo también lo que tenemos mañana. En segunda, el Fuenlabrada Valladolid y el Amorevieta Oviedo a las 2. A las 6 y cuarto, Cartagena Las Palmas y Huesca Mirandés. Y a las 9, 8 en Canarias, el Tenerife Leganés. Y en baloncesto mañana se juegan Barça Obradoiro, Tenerife UCAM, Fuenlabrada Baskonia, Real Madrid Valencia, Bilbao Manresa. Es la final del Europeo de Fútbol Sala y el tercer y cuarto puesto donde está España. En fin, mañana desde las 12 más Tiempo de Juego y ahora más hasta la 1 con Corrochano. Todo bien.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino. Tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso a ti, que formas parte de Nespresso and You, en tu próximo pedido recibirás un obsequio que te transportará a los orígenes del café. Solo durante Your Special Days, hasta el 13 de febrero. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y quedan saludadísimos, por supuesto, los oyentes que permanecen en el Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. El Sevilla, perseguidor del Real Madrid, ha tropezado en el Sadar contra Osasuna 0-0. Y eso que la ha tenido en el último instante. Un penalti que ha señalado el colegiado en el minuto 92. Un penalti de Manu Sánchez a Koundé. Lo ha tirado Rakitic y lo ha parado Sergio Herrera.
Vamos a darnos un paso por allí, por el Sadar, con Rubén Martín, antes de que salga volando con dirección, yo creo que a Barcelona. Ahora me cuenta. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Mañana Barcelona, ¿no?
Mañana Barcelona, sí, así que...
Vaya partido.
Escucha, el que palme mañana... O sea, mañana es la pelea por la Champions,
sí,
¿eh?
Sí, están peleando por el cuarto puesto y aparte que viene calentito con el duelo de estilos entre claro, Simeone y Xavi.
Claro, o sea, es un Mourinho contra Guardiola en toda regla... De cada uno lo que defiende, y además lo defiende con uñas y dientes, ¿eh?
Sí, señor. Y los dos son absolutamente respetables.
Luis Suárez volviendo al Camp Nou, que seguramente le van a ovacionar. O sea, para mí lo tiene todo el partido, la verdad.
Pelé convocado. Bueno, ahora contamos cosas. Pero cuéntame de este Sevilla. Hoy el Sevilla se ha atascado, ¿no?, ante Osasuna.
Sí, ha estado prácticamente sin tirar a puerta durante una hora de partido y ha empezado a, como le está pasando últimamente, está empezando a jugar mejor y a intentar ganar el partido en las segundas partes. O sea, casi más parece un plan que una circunstancia de los partidos que sea puntual. Y ha tenido un penalti para ponerse a un punto del Madrid. Un penalti en el descuento. Un penalti súper discutible, por lo que estaban diciendo los que lo estaban viendo en la tele. Penalti de VAR, ha llamado Pedro Martín. Una patada de Manu Sánchez a Koundé. Y en el descuento se lo ha parado Sergio Herrera, que es el héroe del partido en Osasuna, a Rakitic. Y, o sea, quiero decir, el partido era en la primera parte de Osasuna, con el penalti en la segunda del Sevilla, y probablemente nadie crea que sea injusto un empate.
Bueno, el Sevilla, con un partido más que el Real Madrid, se queda a 3 puntos del líder del Real Madrid. A ver qué hace mañana el Real Madrid contra el Granada. Bueno, pues te dejo viajar tranquilamente, como le decía Dobarro alguna vez, coges la moto, ¿no?, y te vas allí a...
Ahora sí, además Barcelona, hace una buena noche, no hará mucho frío de aquí a Zaragoza y de Zaragoza a Barcelona, en una moto y con un casquito ligero.
Gracias, Rubén, hasta mañana, un abrazo. Bueno, enseguida estaremos en la zona mixta para saber qué dicen Lopetegui por parte del Sevilla y Yago Barrasate por parte de Osasuna. La verdad es que el partido ha tenido poco, salvo esta jugada final, que seguramente, si hubiera marcado el Sevilla, sería más polémica de lo que ha terminado siendo. Mañana, como estaba hablando con Rubén Martín, a las 9 de la noche, Real Madrid-Granada, sin Benzema, que no se ha recuperado, y sin Vinicius, que está sancionado. Mañana, a las 4 y cuarto, pues es el partido del domingo. El Barça-Atlético de Madrid, quinto contra cuarto, separados por un punto a favor del Atlético de Madrid. Entra Dembélé en la convocatoria, le recupera Xavi. Y duelo dialéctico por los estilos entre Simeone y Xavi. Va a estar entretenido el partido. En los partidos por abajo del día, lío en el Mallorca 2, Cádiz 1. Ha ganado el Mallorca con 2 penaltis muy protestados por el Cádiz, especialmente el segundo. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ha hecho un comunicado en el que pide a Rubiales, presidente de la Federación Española, que arregle el VAR y que no sea un hazmerreír el VAR. Siento vergüenza e indignación, ha dicho Manuel Vizcaíno. Y en el otro duelo por abajo... Esta mañana, Elche 3, Alavés 1. Empezó marcando Joselu, pero los goles de Peramilla, dos de ellos, uno muy bonito, y de Fidel, le dieron la vuelta al partido, victoria del equipo de Francisco. Descenso para el Levante, que está a 12 puntos de la permanencia, que marca el Mallorca. Descenso para el Alavés, que está a 6 puntos del Mallorca. Y descenso para el Cádiz, que está a 5 puntos del Mallorca. El Elche se ha situado ya a 8 puntos de los puestos de descenso. Y además, hoy se ha jugado el Celta 2, Rayo Vallecano 0, el Rayo... Parece que pensando más en la Copa del Rey, ha caído con 2 goles de Brais Méndez, el segundo un golazo de tacón. Mañana a las 2 de la tarde, Valencia-Real Sociedad, a las 4 y cuarto Barcelona-Atlético de Madrid, a las 6 y media Betis-Villarreal, qué buen partido, y a las 9 el Real Madrid-Granada. Ayer Getafe 3, Levante 0, y el lunes Atlético de Bilbao Español. Segunda división, resultados del día, Real Sociedad 1, Lugo 1, Zaragoza 1, Málaga 1, Sporting 0, Eibar 1 y Girona 3, Ponferradina 0. Ayer Almería 2, Ibiza 0 y Burgos 3, Alcorcón 1. De los de arriba, mañana Fuenlabrada, Valladolid y Tenerife, Leganés. La clasificación por arriba, Eibar 52 y Almería 49 estarían en primera. Y luego vienen Valladolid 47, Tenerife 45, Girona y Ponferradina 41. Fútbol sala, mañana a las 2 y media jugamos por el bronce, España contra Ucrania. Y ha empezado el 6 naciones, Irlanda le ha ganado a Gales y Escocia le ha ganado a Inglaterra. Y en el Europeo B, camino del Mundial, España le ha ganado a Países Bajos 43-0. Todo esto y los snoots. You said you want that net worth and all CTs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, gonna get it from me. estar en todos los puntos calientes de la jornada, pero mañana hay un partidazo a las 4 y cuarto de la tarde, este Barcelona Atlético de Madrid. Qué hombre, es raro, viendo las alturas del campeonato que estamos, que uno esté cuarto y el otro esté quinto, que esté cuarto el Atlético y esté quinto el Barcelona, y estén tan lejos del líder del Real Madrid, que estén tan lejos del Sevilla y que no estén cerca del Betis, que es el tercero, pero el partido lo tiene todo. Y además, hoy lo han aderezado un poquito más Simeone y Xavi Hernández. Bueno, más bien Simeone, que no se ha olvidado de una declaración de 2016 de Xavi hablando del estilo de Simeone. Por ahí seguramente empezamos, pero también tiene a Dembélé como protagonista porque la ha recuperado Xavi Hernández. Hay un montón de gente que quiere hablar de este partido. Primero informarán Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas.
Y aquí hay gente para opinar del partido. Está a mi derecha Gato, miau. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal?
Está Dani Senabre. Hola, Dani.
También conocido como Perro. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está David Bernabéu. Hola, Bernabéu, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Os aviso que hay concurso, ¿eh? Hay concurso.
Estamos con el jueguecito otra vez.
Barcelona Atlético de Madrid, para poneros colorados.
Bueno.
Emilio creo que todavía no ha estado en ninguno, pero luego le explico cómo va el concurso de los sonidos de los Barça Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona. Pero hay
el
un montón de historias.
Me lo llevé yo, ¿no?
Sí, sí.
Sí, pero he empatado conmigo.
Escucha, a ti te he elegido especialmente la pregunta. Para Bernabéu le he elegido especialmente la pregunta.
Es bueno. Que a Bernabéu es imposible ganarlo.
No, la va a acertar seguro. Bueno, lo hicimos con los partidos Barça-Real Madrid, con el Madrid-Atlético de Madrid. Bueno, pues un partido así para que la gente tenga buenos y malos recuerdos, lo haremos luego. Bueno, en fin. Noticias primero, absolutamente deportivas, Elena y Antonio del partido. Y si queréis alineación también, ¿qué creéis va a poner Xavi y Simeone? Elena, en el Barcelona, ¿qué noticias hay?
Sin duda la presencia de Dembélé en la convocatoria, va a contar Xavi con Dembélé hasta final de temporada. Titular mañana, yo no lo descarto, aunque todavía no les ha comunicado el 11. Ha reiterado que es una decisión consensuada con Laporta y el club. Dice que van de la mano como una familia y sorprende porque Laporta se ha pasado toda la semana diciendo que si por él fuera, Dembélé no volvería a jugar porque estaba muy decepcionado con su actitud. Mucho más conciliador Xavi, ha dicho que no utilizar a Dembélé sería pegarse un tiro en el pie, que deben pensar egoístamente en los intereses deportivos, que es uno más de la plantilla y que ha demostrado, ha reiterado, gran profesionalidad y un comportamiento intachable cuando ha estado castigado. Dembélé mañana está en la convocatoria, es una de las novedades. También lo son los dos nuevos fichajes, Adama y Aubameyang. En el caso de Adama está mejor físicamente, ha dicho Xavi, que Oba, que lleva 2 meses sin competir. Vuelve Gavi tras sanción y bajas tienen las de Lenglet, son 3 centrales lesionados. Balde tampoco está disponible, es el único recambio, recordemos, en lateral izquierdo. Y arriba no están ni Memphis ni Ansu. Mañana el Camp Nou puede presentar el 100% de aforo, por primera vez desde que estalló el COVID. Y Xavi ha dicho que entiende que los aficionados estén dolidos con Dembélé, pero ha pedido el apoyo para el francés y también para el equipo.
¿Te atreves con la alineación? Es difícil la alineación, ¿eh? Porque tiene varios jugadores nuevos y no sabemos si van a ser titulares. ¿Te atreves con la alineación, con lo que sepas o lo intuyas?
Es complicada, pero yo apuesto por Ter Stegen en portería. En defensa, con las bajas que te he relatado, le quedan pocas opciones. Así que mi línea de 4 estaría formada por Alves, Araujo, Piqué y Alba. Hay que decir que Alves y Araujo vienen de estar con sus selecciones, llegan cargados de minutos, pero creo que van a ser titulares los dos. En el centro del campo, Busquets con De Jong y Pedri. Y arriba, Adama, Ferran. Y tengo la duda de si Dembélé o Gavi como tercer delantero.
O sea, Aubameyang no de inicio, ¿no? Que ha dicho además, Xavi ha dicho, Aubameyang está un poquito peor que Adama. Ha dicho,
sí,
Adama viene
es que
mejor,
claro,
que Aubameyang.
Piensa que no compite desde el día 2 de diciembre frente al United y después pasó el COVID y le quedaron secuelas, unos problemas cardíacos que le impidieron ir a la Copa África. Entonces yo creo que va a entrar progresivamente al equipo y que mañana puede debutar, pero saliendo en la segunda parte con el Atlético ya más desgastado.
Bueno, todas estas noticias en el Barça, que yo creo que hay más que en el Atlético de Madrid, hay menos noticias en el Atlético, ¿no, Antonio?
Hola, sí, hay pocas noticias, ¿no? La verdad es que el equipo ya está en la ciudad condal desde las 8 de la tarde. Bajas en la lista de convocados son Griezmann, Llorente y Condovia. Estos dos últimos han entrenado con el grupo los dos últimos días, pero entiende el Cholo que no están, con buen criterio. La rueda de prensa ha dejado titulares, perlitas. No sueles regalar mucho el Cholo y... le gusta poner piloto automático delante de partidos importantes, pero yo creo que hoy tenía el plan ya hecho para soltar algunas cosas. Sobre la sequía, nunca ha ganado en Liga el Atlético del Cholo en el Camp Nou, y tampoco lo hace mucho antes. Dice que, bueno, que eso son estadísticas y que son para, están para romperlas, que el Barça tiene un gran equipo, pero que el Atlético de Madrid va a ir a romper esa estadística. Muere con Coque, se le ha preguntado por las críticas a Coque, y dice el Cholo que siempre es incómodo hablar de un jugador cuando no está en plenitud de facultades, pero siempre Coque da mucho más de lo que la gente ve. Y de esa manera resuelve, yo creo, el problema que tienen algunos sobre que tenía que quitar a Coque. Luis Suárez ha dicho que cuando uno arma una formación piensa en el estado del grupo y en el estado de algunos jugadores. Y yo creo que, vamos, Luis Suárez juega mañana sí o sí, porque entiende el Cholo que Luis Suárez tiene un aditivo de moral, de motivación, de ilusión, que va a venirle muy bien al equipo. Sobre Xavi, tú lo has comentado, ¿no? Esa cosita, ¿no?, que ha tirado, de que, recordando que en 2016 ya decía Xavi que el estilo del Atleti no era de un equipo grande. Y de Joao Félix le ha tirado la patata caliente de que, lo ha dicho literalmente además, se ha acabado el momento de las palabras y llega el de los hechos, ¿no? Hablando de
Joao Félix. Que va a jugar seguro, ha dicho, va a jugar.
Sí, lo ha confirmado.
Lo de Luis Suárez no lo sabemos, lo cuentas tú.
No lo sabemos, pero yo creo que sí.
Lo que se ha dicho es Joao Félix. Así que el equipo, la pregunta es si juegan Bas y Reinildo, que son los fichajes del Atlético.
El equipo, primero te diré lo que ha aprobado en la última sesión de trabajo de hoy. Y si esto va a misa, puede ser el 11 con Oblak, línea de 4 en defensa para Bersálico, Savic, Jiménez, Hermoso. Por delante, Coque, De Paul, Lemar, Carrasco. Y arriba, aprobado con Joao Félix y Luis Suárez.
Bueno.
Si no engaña, este es el 11. Durante la semana ha aprobado algún día con Bas en el lateral derecho, y Reinildo y ocasionalmente también lo ha puesto, pero no en la última prueba de hoy.
Bueno, hay dos temas calientes para la discusión. Uno es el estilo, evidentemente, el otro es Dembélé, que uno es para los dos, y el otro es Dembélé, que es para la gente de Barcelona. Puede opinar cualquiera, pero es para la gente de Barcelona. Pero el del estilo, recordando estas palabras, este es Xavi en el año 2016... era jugador todavía, en una entrevista con Valdano, hablando sobre el estilo del Cholo.
Veo al Rayo Vallecano, veo a Celta, veo a incluso a Betis, que se atreven, a Atleti de Bilbao, se atreven a presionar arriba, que quieren ser protagonistas del juego, ¿no? Quieren proponer algo, ¿no? No quieren esperar ni especular. Y creo que esa tendencia en la gran mayoría de equipos de primera división está. Quieren jugar de esa manera, ¿no? Y que es totalmente respetable la otra, ¿eh? Como juega el Atlético Madrid, por ejemplo, que lo hacen a la perfección. Pero creo que no es el estilo que debe tener un equipo grande como el Barcelona y, en este caso, la selección española.
Esto 2016. Y esta mañana primero ha hablado el Cholo y luego Xavi Hernández. O casi al mismo tiempo, pero primero el Cholo. Entonces el Cholo, sin preguntarle específicamente por esta declaración de 2016, ha dicho esto.
Allá por el 2016, recuerdo una nota en Universo Valdano de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Así que, bueno, ahora va a tener la posibilidad de poder desplegar todo lo que él busca, lo que quiere, lo que se imagina y lo que en realidad fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona. Y nosotros, de nuestro juego, intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Unos pueden decir que la tenía guardada y otros que tiene buena memoria. Quizás sean las dos cosas.
La tenía guardada, es evidente.
La guardada. Bueno, y este, y ya empezáis a hablar, es Xavi Hernández. Ha sido una de las últimas preguntas de la rueda de prensa a Xavi Hernández y le han preguntado por esto, si mantenía eso que dijo en el 2016. Y yo creo que ha dicho algo que incluso puede dolerle más a los atléticos.
No sería el estilo del Barça.
No sería el estilo del Barça. No creo que el Barça, la afición y el entorno entendería la idea de jugar del Atlético de Madrid. Yo creo que no encaja. La gente no entendería que estemos 11 jugadores en el área.
Al área.
Esta frase final de no entendería que estuviéramos 11 jugadores en el área. Como diciendo que eso ya es un equipo súper defensivo. Antonio, Gato, por alusiones a los atléticos, esto de Xavi molestó y ha molestado.
Bueno, es que en el Atlético de Madrid, en el vestuario, históricamente y sobre todo en los últimos años, nadie se mete con la forma de jugar de los demás, pero sí le gustaría que se respetara la forma de jugar propia, ¿no? Entonces yo creo que en este intercambio, yo creo que el Cholo sacude un poquito ahí el tema para que se agite algo, para que se levante un poquito la alfombra y haya un poquito de nerviosismo ahí, para que no todo sea una balsa de aceite, pero tampoco lo hace pensando que le va la vida en ello. O sea, no es que se la tenga guardada de, ¡ah, y ahora se la voy a tirar! No, pues, seguramente la tenía guardada, pero tampoco lo hace con la intención de herir a Xavi. Yo creo que él defiende lo suyo, su estilo, o sea, su plan. Es un plan que está demostrado, tiene éxito. El estilo se puede discutir.
Gato miau.
Bueno, yo hablo con la gente del Cholo y evidentemente la tenía guardada. Y se la tenía guardada y se la quería lanzar a Xavi. Yo, es que aquí al final vas a discutir de estilos. Xavi, que para mí lo ha sido todo con la selección española y con el Barcelona, yo le escucho decir en el Barcelona llegar esa temporada y decir que lo que importaba era ganar. Entonces, está muy bien lo del estilo único, el pensamiento único, todo lo que prevalece y lo que sale desde Barcelona, pero el Cholo lo que ha demostrado con este Atlético de Madrid es que su estilo está perfectamente válido para un equipo grande, que lo ha hecho grande el Atlético de Madrid, y ahí están los títulos para recordarlo. Ahora, luego la frase que ha metido luego de Xavi de después, esa hacemos
la de los 11 atrás, ¿no?
Porque no es así, realmente no es así. ¿Que es verdad que es un equipo mucho más defensivo? Sí, pero que meter los 11 atrás, eso es... Y yo al final le da... Yo creo que el Cholo lo está buscando esto porque... Y en el fondo, la gente del Cholo me ha dicho, dice... No solo esto, sino cuando él habla de... El Barcelona tiene mucho ataque. Es una invitación que está haciendo el Cholo para ver si
sí,
juega al ataque.
Yo también
para
lo he entendido,
si juega
sí,
al ataque.
También lo he entendido.
Y claro, ya les hará contra.
Oye, antes de que
perdona, hablen... una cosa sí. rápida. Corro, cuando dice que Xavi tiene la oportunidad ahora...
Sí, le está citando.
De desplegar el fútbol que tanto predica, le está invitando a que...
Se está al ataque,
a lo loco.
Le está poniendo el trapo.
Digo, antes de que hable David Dani y Emilio, me pasa un mensaje Víctor Navarro, que es un mensaje de la gente que está con el Cholo. Dice, Diego es muy de códigos. Ya lo conoce. Si no le gusta que un entrenador critique la forma de trabajar de otro entrenador, que al final es el mensaje que queda en las palabras de Xavi. Eso es un mensaje de dentro de la gente que está con el Cholo. Bueno, os escucho.
Pero este es el problema, Corro. Es decir, Xavi no ha criticado la forma de trabajar de Simeone porque tanto hoy como el día que habló con Valdano dijo que respetaba mucho a Simeone, que cree que de esa forma, que con esa forma se podía ganar perfectamente. Y simplemente lo que hizo es un alegato en cuanto a gustos. O sea, Xavi no siente la idea del Cholo como el Cholo no siente la idea del Barça.
Pero
porque
David,
hay que recordar
que
estuvo haciendo un stage, perdona, sí. Antonio, estuvo haciendo un stage con Pep Guardiola en sus inicios como entrenador, viendo entrenamientos de Pep Guardiola, y al cabo de 2 o 3 días se acercó a Pep y le dijo... Perdona, Pep, pero yo esto no lo siento. O sea, no lo siente, no le gusta, vale, perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero no es una crítica al entrenador. Creo que hoy ha vuelto a repetir que le parece un gran entrenador y que le gusta cómo transmite a sus futbolistas. ¿Qué problema hay? ¿Es un problema de gusto?
No, David, déjame un segundo. Decir que el estilo de un entrenador no es de un equipo grande entrenando al Atlético de Madrid.
Esto está descontextualizado, Antonio. Porque él dijo que, si has escuchado la frase, él lo que dice es que no me parece que es el estilo que deba de tener un equipo grande, el que quería decir, un equipo grande como el Barça y como la selección española. Ah, entiende que el Barça y la selección española tienen que proponer más que lo que propone el Cholo. Oye,
pero
seguramente
si
los equipos del Cholo hubieran propuesto mucho más,
Atlético,
Mari, pues igual las dos Champions que tuvo en las manos hubieran salido de otra forma.
Sí,
¿entiendes?
Si el estilo fuera malo, no habría ganado 8 títulos.
Sí,
años.
de acuerdo, perfecto. Pero si no pasa nada, si cada uno defiende lo suyo, si no, no pasa nada. Pero que la guerra, entre comillas, esta guerrilla la ha abierto el Cholo, porque Xavi, hasta la última pregunta que le han hecho a colación de lo que había dicho el Cholo, hoy no estaba diciendo nada del técnico.
Sí, pero el Cholo ha recuperado una cosa del 2016 que a él le tocó, entonces como le tocó, pues oye, ahora se lo recuerdo. ¿Que es bueno o malo? Bueno, yo creo que le da un aliciente más al partido, pero al final, como dices tú, es una cuestión de gustos, pero... ante gustos, que no hay nada escrito, pero tú, con tu gusto, perfecto, pero respeta, porque en el fondo...
Pues que ha respetado. Pues
sí,
que dime,
sí, pero
Gato, ¿no ha respetado Xavi al Cholo?
Sí, pero se la tira igual que se la tira al Cholo, se la tira a Simeone.
Wow.
Hombre, a mí hay un punto
que
ahí...
Que no te gusta cómo juega un equipo, no quiere
decir... Un punto ahí, David, en la frase de hoy, jugar con 11 atrás, yo creo que no es así, que el Atlético no juega con 11 atrás, pero y que... Si tú le dices eso a un entrenador de élite que juega con 11 atrás, ostras, no le va a sentar nada bien. Emilio, no te escucho nada. ¿Quieres decir algo sobre esto o qué?
Bueno, voy a decir que hoy el Barcelona ha hecho uno de los 10 mayores ridículos de su historia. Llevamos 124 años de historia, me parece. Uno de los 10 mayores ridículos que ha sido protagonizado casi enteramente por Xavi Hernández y que...
al bajarse los pantalones con el tema.
Sí,
de,
pero eso lo vamos a hablar.
De no, no, es que es lo mismo, sí. Perdón, es lo mismo. Es lo mismo, porque yo creo que Xavi Hernández lo primero que tiene que hacer es demostrar que su equipo puede ganar y puede ser un grande jugando como él propone y como proponen tantos otros en Barcelona. Y después, si quiere, tirar chinitas a la gente de cómo juega. Pero mientras, por eso, perdóname, Corro, he sacado ya lo de Dembélé. Mientras tú necesites a Dembélé, no puedes hacer ese ridículo. Y mientras tú no juegues como el Barcelona de la excelencia, cállate la boca.
Pero no ha dicho nada, Xavi. Es que... yo estaba intentando antes hablar, que se me ha cortado
la comunicación,
pero,
sí.
Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho David. O sea, Antoñito ha dicho una frase que es en el Atlético de Madrid no se meten nunca con la forma de jugar de los demás y no le gusta que se metan con la suya. Pero es que Xavi no se ha metido con la forma de jugar del Atlético de Madrid. Lo ha hecho hoy cuando le hemos repreguntado por lo que ha dicho Simeone y tal, pero en 2016 lo que dice además es que elogia. Dice, el Atlético de Madrid lo hace muy bien, lo suyo, lo hace impecable, lo hace perfecto. Lo que pasa es que yo, opinión personal de Xavi, creo que equipo grande no tiene que jugar así, bueno, es su opinión. Hombre, pero pues sobra, no le ha tirado ninguna chinita al Atlético de Madrid, Xavi.
Eso ya sobra.
Yo creo que
es como si yo te digo a ti, Dani.
Y Emilio dice calladito, Xavi. Bueno, calladito, Dani, ¿no? Calladito Simeone. O sea, el que lanza hoy la primera piedrecita es Simeone.
Es como si te dice a ti, Dani, con todo el respeto, pero Antonio dice, te dice, oye, Dani, qué bueno eres, eres un crack de la comunicación, pero no vales para la COPE.
No, sí, pero no, tu forma... Claro, no. Él no ha dicho que no vale para la COPE. No, tu forma de hacer radio...
Sí, pero no para un equipo grande.
Para una radio grande.
Sí, es su opinión, bueno.
Sí, no, efectivamente, que es su opinión.
Te gustaría, Dani,
pero al final las pullitas, el añadido, el extra que le mete, igual que le ha metido el Cholo, pues al final yo creo que sobra.
Yo creo, yo he visto hoy con más ganas al Cholo que a Xavi de
eso por descontado.
Pero bueno,
Xavi de jugador también se quejó de la altura del césped del Calderón.
Sí, sí, claro.
O sea, que decía que era impropio de un club grande y de un equipo grande que ese que césped tuviera.
Pero
esa...
es que además, pero es que además,
se quejó
además,
del césped del Bernabéu
además,
con Mourinho.
Además, y con razón. Además, es evidente y todo el mundo sabe que en Barcelona, digamos, hay cosas que no solo no se discuten, sino que no se toleran. Entonces, digamos que las dudas esas que presentan algunos respecto a la manera de jugar del Barça, dudas que ahora en estos momentos están acrecentadas porque de momento no está saliendo bien esta apuesta, es lo que plantean ese tipo, digamos, de comentario de que se puede jugar de muchísimas maneras. Y cuando juegas de muchas maneras y ganas y te va bien, eso es de equipo grande, de equipo pequeño y de equipo de lo que sea, porque al fútbol se juegan de muchas maneras. El problema que hay en Barcelona es que eso no se admite para el Barcelona, que se jueguen de muchas maneras. Entonces mañana lo que quiere el Cholo es ver si el Barcelona puede jugar de esa manera tan linda como propone Xavi y ganar al Atlético de Madrid este, que al parecer juega de una manera muy fea.
Tal cual,
mira,
Emilio,
yo como me doy por aludido, porque yo defiendo esta manera de jugar, ¿vale? Entendiendo que se puede ganar de muchas maneras al fútbol, te voy a contestar a lo que dices.
No, yo no he hecho ninguna pregunta.
¿Sabes cuál es el problema, Emilio? Que en los últimos 35 años, el equipo que más ha ganado es el Barça, y que en los últimos 35 años, cada vez que el Barça ha ganado y ha marcado hegemonía en el fútbol, ha jugado de esta manera, ¿sabes?
Sí, de la otra manera.
Pero es así.
No, no, que yo no digo...
No, no te guste.
La diferencia entre tú y yo, David, es que a mí me gustan todas las maneras de ganar. La diferencia entre tú y yo es que a mí me gustan todas las maneras de ganar.
Es que
y que vosotros,
que, Barça...
que vosotros no, no, cuando marcáis el gol,
Emilio,
que marcaste en Villarreal,
es que la historia
lo detestáis.
Habla en tu contra,
cuando
Emilio.
Sale
la historia, Emilio, habla en tu
el
contra.
Gol aquel, no
la historia habla en tu contra, porque en los
no,
últimos
historia,
35
historia,
años, cuando el Barça
historia,
ha ganado más
historia,
títulos, ha sido jugando de esta manera.
La historia marca que el Atlético de Madrid ha ganado mucho jugando como juega.
No, perdona, no ha ganado más que el Barça.
A ver, Dani,
el equipo que más ha ganado
solo faltaría
este
con los millones que
es
ha murido
el Barça en España y en Europa, y lo ha ganado jugando de esta manera.
¿Sabes cuál es el kit de la cuestión,
no,
David? David,
espera un momento, que no se ha escuchado ni escena, no sé por qué.
Lo que dice Emilio y lo que dice David son compatibles, porque Emilio dice que me gustan mucho.
No, David y Emilio no son compatibles.
No, sí, porque dices que te
gustan. No, tú lo que dices no lo sé, no, pero David
tú,
y Emilio, no.
Tú dices que el Atlético de Madrid ha ganado mucho así, y está muy bien que gane así.
No, yo digo que me gustan todas las maneras de ganar, cosas que no os pasa a vosotros. Vosotros sois
dramático. Pues soy
un momento, que hay un problema con la línea de David y yo creo que cuanto más suben los decibelios...
Es que no es de la COPE, no es grande, no es grande.
David,
no es un grande.
Corro, déjame un segundito.
Gritud, sí, Antonio, venga.
El quid de la cuestión para mí, y se lo quiero decir a David con todo el respeto y el cariño, que me cae bien, es que el fundamentalismo ese que hay en torno al estilo azulgrana, que...
Pensamiento único.
Está muy bien que sea excelente y a todos nos gusta ver fútbol excelente, pero no está bien que solo se admita esa manera de jugar como válida en el mundo del fútbol de la élite de los clubes grandes. Lo que decía Emilio, que se puede admitir, se pueden tolerar otras formas, otros estilos, otros planes, que además han demostrado empíricamente que tienen éxito.
No, pero Antonio,
por eso el fundamentalismo a mí no me gusta en ningún plano de la vida,
Antonio,
y menos en el fútbol.
Esta idea en el caso del Barça. Porque me parece, primero, me parece que ha dado una identidad que ha sido reconocida en todo el mundo. Cuando el Barça ha ganado, mucha gente levantaba la bandera de no solo lo que ganaba, sino cómo lo ganaba. O ya no nos acordamos,
claro,
¿vale? Entonces, la historia que le estaba contando Emilio de los últimos 35 años demuestra que el Barça, cada vez que ha apostado por esta manera de jugar, ¿me entiendes? Evidentemente, teniendo mejores o peores generaciones, pues ha ganado muchos títulos, ¿de acuerdo? Y creo que hay un antes y un después de la llegada de Johan Cruyff en el Barça.
Si oye, segundo asunto.
De lo que se ha ganado. Pero yo defiendo esto en el Barça. Yo entiendo que el Atleti juegue así.
Claro.
Porque además, la cultura futbolística del Atlético de Madrid también va en esa dirección. Y por tanto, el Cholo la representa como nadie. Para mí, el Cholo es casi sí, como el Pep Guardiola.
Es el Guardiola del Atlético.
Del Atlético de Madrid. ¿Me entiendes?
Yo
y
creo
que
hay que
reconocerlo.
Que ha
por tanto,
hoy,
yo acepto muchas maneras de jugar.
Lo que ha sobrado
claro que
hoy
las acepto. En el Barça defiendo esta.
Lo que ha sobrado
que es
hoy
la que más me gusta.
Es Bernabéu. Lo de los 11 atrás, eso a mí me ha sonado. Uf, no sé. No
pero esta es una forma es una forma que le ha salido así a Xavi. Yo creo que no lo piensa porque sabe.
Hombre,
sabe
es que eso queda raro.
Es capaz de proponer mucho más.
Ya tiene tablas para eso.
Pero es una forma de decir
pero
que el equipo
David,
es mucho más.
¿Cómo puedes decir que no lo piensa?
Al contrario.
¿Cómo puedes decir que no lo piensa si lo ha dicho? ¿Cómo puedes decir
que no lo piensa? De manera tan clara de decir que está con
el
atrás.
Estamos
poniendo el foco aquí.
Es que la pregunta, el recuerdo de la pregunta ya le ha dolido.
Estamos poniendo el foco aquí
y la
contestación
ya ha sido retorcida. Y el final ya ha sido
hiriente.
Ya ha sido hiriente.
Sí, exacto.
Que vuelva Koeman, ya está.
Bueno, en fin, tema resuelto.
¿Qué tontería acabas de decir?
Yo creo...
¿Qué tontería acabas de decir?
No,
hombre, sí. ¿Qué tontería? Porque yo no pido que vuelva a Koeman. Yo no pido que vuelva a Koeman. Yo lo que quiero es que no me engañen. Que me dejen de engañar. Como han hecho con Dembélé y como han hecho con todo. ¿Me entiendes? Desde que han llegado. ¿Me entiendes?
¿Cuántos meses lleva Xavi en el cargo?
No lo sé, pero dijo una cosa en diciembre. Dijo otra cosa en enero y ha dicho otra cosa hoy. Y ha hecho el ridículo. Y un entrenador así.
Vamos con el asunto Dembélé. Vamos con el asunto Dembélé. Xavi, sobre Dembélé, las explicaciones en castellano de por qué cita de nuevo a Dembélé.
Aquí estamos todos en el mismo barco, somos una familia y lo decidimos entre todos. Al final no decido yo nada unilateralmente, ni el director deportivo, nadie. Somos un equipo y decidimos cosas. De la misma manera que decidimos hace un mes la situación de Ousmane, la hemos tenido que decidir ahora debido a las circunstancias y nada más. Ousmane está entrenando bien, ha sido un buen profesional en todo momento y llegamos a una conclusión que creo que es lo mejor para el club, que es utilizarlo, tiene contrato y es uno más de la plantilla.
Con esta decisión sobre Dembélé, ¿tú no crees que el club puede perder cierta autoridad y que mañana, por ejemplo, la gente en el Camp Nou puede estar más pendiente de pitar a Dembélé que de otra cosa?
No, todo lo contrario. Yo creo que hemos hecho bien, hemos decidido bien, hemos decidido para el club, hemos decidido por el bien del colectivo, por el bien del club, debido a las circunstancias, ¿no? Nos hubiera gustado que el jugador pues hubiera renovado o buscar otra solución, pero las circunstancias son las que son. Y entiendo al aficionado culé que pueda estar dolido con el jugador, pero hay que cerrar filas, hay que pensar en el equipo, los que vengan mañana en el Camp Nou que animen a Ousmane también si tiene que jugar y por el bien del Barça, por el bien del equipo.
Emilio, te he querido entender que estabas de acuerdo en cómo ha solventado el Barça el asunto de Dembélé, ¿no? ¿Qué quieres decir sobre este asunto? Venga, Emilio.
No, solo quiero decir que desde el primer momento han metido la pata, desde el primer momento le han hecho un pulso a un futbolista que no se lo están haciendo a Haaland en el Borussia, no se lo están haciendo a Mbappé en el PSG, no se lo están haciendo a Dybala en la Juventus, y que eso que dice Xavi es mentira, porque desde el primer momento no han buscado el beneficio del equipo, porque desde el primer momento el beneficio del equipo era contar con él. Tal vez aún estarían vivos en la Copa del Rey si hubieran ido a San Mamés con Dembélé, ¿me entiendes? O sea que eso no es verdad. Y además hay otra cosa que está ocurriendo en este Barça, que ya ha pasado otras veces, ¿vale? Y es que el entrenador, que es un empleado, se ha convertido en parte de los ejecutivos y de la directiva. Yo creo que el señor Xavi Hernández no se tenía que haber puesto desde el primer momento al servicio de una estrategia del señor Mateo Alemany y del señor Reverter y del señor Laporta, que ha sido un fracaso. Y repito, un ridículo, porque la bajada de pantalones es impresionante. El modelo utilizado para intentar acorralar a Dembélé, ponerlo a los pies de los caballos y que mañana lo piten en el Camp Nou, es lamentable. Y Dembélé lo único que ha hecho, y hoy se ha vuelto a demostrar porque es un grandísimo profesional según Xavi, ha sido rechazar una oferta que no le interesa.
Totalmente de acuerdo. De todo lo que ha dicho Emilio sobre el estilo, no estoy de acuerdo en nada, pero todo lo que ha dicho de Dembélé lo firmo todo, porque es que el Barça ha ido a la guerra con un tirachinas cuando el otro tenía un bazooka. O sea, el Barça no tenía nada con lo que mantener este pulso. Y el otro tenía un contrato que acaba el 30 de junio y que no tiene ninguna obligación ni de irse ni de aceptar ninguna oferta a la baja. Así que la estrategia es horrible. Comunicativamente, si te fijas, en las últimas horas ya ha habido un degoteo de giro, de cambio de opinión. Primero salen dos o tres jugadores a hablar, a decir que Dembélé es un gran compañero y no sé qué y tal. Ya Laporta el otro día salía a decir, bueno, esto es lo que decida Xavi. O sea, ya van reculando y hoy el remate final con la convocatoria y la rueda de prensa de Xavi. Me parece que es un escenario y una resolución que el primer día lo dijimos aquí que iba a pasar, que es que como se quede Dembélé, que se va a quedar, va a volver a jugar porque Xavi no es tonto y no quiere dispararse en el pie, y el Barça ha hecho el ridículo. Pero es que la otra opción también era ridícula. O sea, después de lo que dijo Mateo Alemany, estabas muerto. Porque si lo hacías jugar... quedas mal, que es lo que estás haciendo ahora. Y si no lo haces jugar, quedas como un tonto porque no estás poniendo en el campo.
Era jaque mate.
Claro, o sea, tú mismo te has acorralado.
Quizá no el otro día, el compañero del País le hizo una pregunta muy parecida al inicio del discurso de Emilio, que le dijo, ¿qué diferencia hay entre la situación de Dembélé, la de Haaland, la de Mbappé o la de Dybala? Que estos terminan contrato y están jugando en sus equipos.
Y claro, no, es que en el Barça...
Laporta respiró un poco y dijo que nos ha decepcionado.
Sergi Roberto está haciendo lo mismo que Dembélé, por ejemplo, y nadie dice nada.
Pero es que la sensación que da desde fuera Dani, David y Emilio...
Perdón, un segundo solo. El Barcelona está pidiéndole a Azpilicueta que nos renueve para venir el año que viene. ¿Eh?
Sí.
No, que da la sensación que le están haciendo muy bien a
Y eso
Dembélé,
le parece maravilloso.
Y eso le parece gravísimo a la parte del club. ¿Y cómo ha fluctuado la dirección de Xavi, de los jugadores, hacia su compañero? Yo eso no lo entiendo, sinceramente.
¿Verdad? Sí,
yo quería decir dos cosas, básicamente. Primero, estoy bastante de acuerdo con lo que he escuchado, pero dos matices. Para mí, básicamente, el que ha hecho el ridículo ha sido el club, más que Xavi, porque, escuchate una cosa, si mañana Dembélé es titular o juega unos minutos, es porque Xavi lo ha querido. La posición del club no era esta, ¿eh? La posición del club era dejar fuera a Dembélé por lo que resta de temporada, que yo creo que es un error. Si tienes un jugador con contrato en vigor y sabes que ya no hay mercado y tienes que pagarle una pasta, pues al menos que aporte su grano de arena al equipo.
Lo que dijo Joan pero quiero decir cornudo que ha hecho, y apaleado. Si no le pones el cornudo y apaleado.
Sí, pero quería decir, Corro, que ha hecho ridículo más el club que Xavi, bajo mi punto de vista, porque el problema del club es que además ha ido transmitiendo y radiografiando y telegrafiando todas sus decisiones nivel público. Porque ahora...
No solo en Dembélé, todas.
Porque ahora donde dije Diego, se produce por eso, ¿no? Porque tú saliste públicamente a decir que este jugador tenía que dejar de jugar. Haces lo contrario y, claro, mucha gente del Barça que se ha calentado y que ha estado al lado del club en este tema, porque hay muchos seguidores del Barça que no quieren que Dembélé vuelva a jugar, pues ahora seguramente son los que le quitarán
que
mañana.
En el Borussia Dortmund se metió en una habitación y no salió de la habitación, ¿eh?
Claro. Y luego sí quería decir que, a ver, también el problema del Barça, porque yo, por ejemplo, nunca hubiera, a diferencia de Dani, yo nunca le hubiera planteado la renovación a Dembélé, porque creo que no hay rendimiento deportivo de por medio que justifique eso. Entonces, no lo pongamos, por favor, en el saco de Haaland, aunque termine en contrato, o en el saco de Mbappé.
Bueno,
porque son futbolistas muy importantes para su equipo. Y ahora os digo una cosa. Yo creo que, en general, los seguidores del Barça tienen bastante claro que la temporada va a ser la misma, con Dembélé o sin Dembélé. En 3 meses ha metido un gol en Copa del Rey, ¿eh? Y decidme, en 4 años y medio, ¿cuántos partidos ha decidido Dembélé? Es decir, que al final estábamos intentando renovar a un jugador como si fuera el icono ofensivo del Barça en los próximos años, cuando en rendimiento y en números...
Bueno, pero es que en esa posición, perdona, lo ha puesto el presidente y el entrenador. El presidente ha dicho que es mejor que Mbappé. Y el entrenador ha dicho que es el mejor jugador del Barça.
Lo que tienes es de lo mejor que hay.
Y lo repitió el presidente esta semana.
Sí, le preguntaron otra vez y dijo...
Esta semana le preguntaron y dijeron sí, por eso le ofrecimos una oferta muy buena de renovación.
Perdonad. las palabras de Jordi Cruyff, que nos olvidamos, y de Joan Laporta en la presentación de Traoré fueron tremendas.
Sí, sí.
En dirección a Xavi. Tremendas. Y eso, dentro de un club, me parece muy lamentable. Porque si realmente esto se ha hecho, según dice Xavi, con consenso, esas palabras se las podían haber ahorrado.
Sí, a mí... yo te digo una cosa, Emilio. Yo creo que no se ha hecho con consenso. Yo creo que Xavi ha impuesto su opinión. Yo ya he querido quedar bien y he hablado de consenso. Pero no se ha hecho con consenso. Bueno, porque el otro día, como bien
más
dices,
mentiras, más
Laporta
mentiras.
Le manda un mensaje a Xavi
más
diciendo:
mentiras,
oye, a
más
mí,
mentiras, este más mentiras que lleva... desde que llegó
igual,
Laporta.
Igual que, David, dejarlo en la grada tampoco fue por consenso. Porque fue una decisión de club, claro, y Xavi sí. La
Xavi se lo hubiera llevado a Bilbao.
Pero ahora, llevado a Bilbao y lo de Vitoria también. Cuando Xavi la mano por los intereses del club.
Cuando Xavi les dice ahora, oye, vamos a ponerlo, el que está enfrente no queriéndolo poner, tiene muy pocos argumentos para decirle a Xavi no le ponga, tiene muy pocos argumentos.
No, porque
que la estrategia de Poli Malo del Barça, de Laporta y de Mateu Alemany, de no queremos jugadores no comprometidos, tenía una duración de 15 días, lo estaban haciendo para que Dembélé se fuera, mientras el mercado de enero estaba abierto,
además,
y cuando se cierra, ya sabían que iban a tener
además,
que tragar.
Además, Laporta, Mateu Alemany, Jordi Cruyff y Xavi Hernández llevan muchos años en el fútbol como para tragarse este cocodrilo, ¿me entiendes? Como para creer que le iban a ganar ese pulso a alguien que puede jugar donde quiera y que no tiene ninguna necesidad de aceptar un contrato que no le gusta.
Lo que está claro es que para llegar donde se ha llegado, este desgaste ha sido un desastre.
Un desastre, sí. Un sonido más. De Simeone sobre Joao Félix, del que hablaba antes Antonio.
Esto es muy claro, Joao va a jugar mañana, es un gran momento para que las palabras sean hechos y mañana tiene la posibilidad de demostrarlo, tiene todas las condiciones para hacerlo, ha entrenado muy bien estos 10 días que estuvo con nosotros sin ir a la selección, tiene ilusión, tiene ganas de demostrarlo, se lo ve muy bien de cara al partido de mañana. Y mañana seguramente habrá un gran partido, que es lo que queremos todos.
Antonio Gato suena un poco a... ¿No sí. quería jugar? Pues ahí tienes el partido, ¿no?
Es que hoy la rueda de prensa del Cholo es brutal porque ha ido excitación e incitación a varios elementos.
Pullitas todo el rato, ¿verdad?
No ha dejado
todo el rato. Entonces, esta va directa a la flotación, a la línea de flotación de Joao Félix, porque seguramente sospecha, intuye o sabe que él está molesto porque no juega todo lo que él cree que debe jugar. Y le dice mañana, mira, este toro, que es un toro grande, bueno y bravo, ese es para ti, a ver qué sabes hacer.
¿Tiene entorno Joao Félix? ¿Tiene entorno?
Sí, hombre, claro.
Sí, tiene entorno.
Claro que tiene entorno, desde el más cercano hasta el más mediano.
Y el entorno es bastante considerable.
Pero es verdad, o sea, quizás estamos viendo la temporada que ya el Cholo le estamos viendo más directo, con mensajes mucho más directos en ciertas cosas que a lo mejor siempre las camuflaba con el partido a partido y demás. Ahora sí queda mensajes claritos y este va directamente a Joao Félix. Y le está diciendo que eso es lo que
mañana dices. Mañana Joao Félix es una buena prueba para Alves y Alba, desde luego.
Sí.
No me
sí.
lo recuerdas.
¿Y qué crees? ¿Que Luis Suárez seguro a su lado? Seguro,
sí,
¿no?
Sí, yo creo que sí.
El momento
viene de marcar dos goles con Uruguay en dos partidos, viene de
sí, pero está Piqué, Antoñito, está Piqué.
Pero yo creo que el Cholo mañana no puede dejar fuera.
No hay color, en eso no hay color.
Hoy le han preguntado...
esta fiesta Suárez no se la puede perder.
Le han preguntado a Xavi Hernández que si vería bien que le aplaudieran a Luis Suárez en el Camp Nou. No recuerdo cómo fue la anterior visita. ¿Le aplaudieron? Fue sin gente, ¿no? O sea, que es la primera vez que vuelve con gente,
claro, con público.
¿Y qué creéis que va a pasar mañana?
Una ovación tremenda. Brutal.
Sin duda.
Comparada a los pitos de Dembélé.
Exacto.
Comparada a los pitos de Dembélé. O sea, va a ser tremendo. Es aplausos a Suárez.
Os ha metido el Cholo el caballo de Troya ahí y ya estáis.
Vayamos perdiendo 0-1 ya.
Emilio, ovacionar mañana a Suárez es ir en contra del que ya se fue de Bartomeu.
Efectivamente, porque como se ha demostrado, Laporta quería a Messi y a Suárez.
Bueno, en fin, dicho todo esto, al concurso. Vamos al concurso. Bueno, esto, Emilio, que es el único, creo que no ha estado en ningún concurso. Emilio, es muy fácil, ¿eh? Yo pongo un sonido de un partido famoso del Barça Atlético de Madrid.
Bueno, con el Atlético es más difícil.
Vas a ver que hay partidos muy bonitos, vais a escucharlo. Y entonces pongo ese sonido, Emilio, y cuando te toque a ti, ponemos tiempo, 5 segundos para la respuesta. Si no la contestas, rebote. El orden va a ser David Bernabéu, Antonio Ruiz, Emilio Pérez de Rozas, Gato, Dani Senabre, Pedro Martín, que está aquí callado, y Elena Condis, ¿vale? Ese es el orden. Lo has entendido, Emilio, es muy fácil, ¿no? El sorteo.
Bueno, tengo 69 años. ¿No?
A ver qué tecla aprieta, macho. Mucho. A ver qué tecla aprieta.
Bueno, la primera pregunta es para Bernabéu, ¿no? Tienes el reloj, ¿no? Bravo, el reloj lo tienes preparado. Bueno, pues este sonido de un partido Barça-Atlético de Madrid para Bernabéu, ¿eh?
Entraba en el segundo, ha marcado el segundo tanto el Barcelona. ¡Peligro! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Milinkovic-Pantic! ¡Milinkovic-Pantic marca el cuarto del Atlético y el cuarto en su cuenta personal!
¡Qué fácil!
¡El cuarto gol del Atlético de Madrid! ¡Qué locura de partido!
Bueno, el Barça está claro, no es adivinar el partido, ¿eh? No es adivinar el partido. No digáis muchos datos sobre el partido, yo lo colocaré, pero no digáis muchos datos porque a lo mejor la pregunta va sobre esos datos. Ha dicho Emilio muy fácil. Bueno, esto es año 97, fácil. Es un partido de Copa. Barça 5, Atlético de Madrid 4. Cuatro goles de Pantic, como han escuchado. Cuatro goles de Pantic. Bueno, la pregunta es para Bernabéu y dice lo siguiente. Hizo cuatro goles Pantic, Bernabéu.
Sí.
¿Quién hizo tres goles en el Barça? Tiempo.
Ronaldo.
Sí, señor. Por Ronaldo.
Favor. Es que le ponéis la más fácil al tío que más sabe. No, esta no puede ser. Esta no puede ser.
Venga, esta es para Antoñito.
Ronaldo, tres, Figo y Pizzi.
Sí, y a base de la peña.
¿Entrenaba?
Bobby Robson.
Entrenaba a Bobby Robson.
Bobby Robson, sí, señor. Bueno, sí, sonido para Antonio, adelante.
Ibagaza, Galetti, dejando para Maxi Rodríguez, le habilita con la cabeza Fernando Torres dentro del área, el control. Torres, el gol del Atlético de Madrid. Es el 1-3 y puede haber sentenciado el partido en favor de los madrileños. Muy buena la ejecución de Fernando
Torres. Partido, si tú ves este partido, Antonio.
Sí.
1-3, ¿te acuerdas, no?
Sí, fue un partido de Liga, la última vez que ganó el Atlético.
Sí, señor. 2006 es la última vez que el Atlético de Madrid ha ganado en el Cano. Dos goles de Torres, sí, señor. Y la pregunta es la siguiente para Antonio.
¿Ah, no era esa la pregunta?
No, la pregunta. Todos los datos menos el que te voy a preguntar. ¿Quién era el entrenador del Atleti? Tiempo.
Pepe Murcia.
Pepe Murcia, sí, señor, Califa. Sí, señor, Pepe Murcia. Muy bien. Vamos con la tercera.
Esta no era tan fácil, ¿eh?
No, para Antonio sí, yo creo que era fácil. Mira,
para Antonio, yo es que lo tengo grabado ese partido.
Escucha, para el resto de mortales, ¿no?
Creo que he sido benévolo con David Bernabéu y con...
Ah, sí, demasiado benévolo.
Hay que reconocerlo.
Vamos con Emilio.
Bueno, esta era
yo ya te aseguro que no será
respuesta. Sí, que sí.
O sea, no, ya te lo aseguro.
Sonido para Emilio Pérez de Rozas.
¿Y qué le voy a decir de los aficionados? Le regala el gol Iniesta el sexto. Le regaló el gol a Eto'o y Eto'o lo que quiso es un hat-trick de asistencias. Sexto del Barcelona, 0-6 en el marcador, 2 de descuento, que le apaguen la luz al marcador de los minutos porque es un auténtico escándalo y una auténtica...
Bueno, no hagamos más daño, lo recordáis, ¿no? Atlético de Madrid 0, Barça 6... Liga 2007. Este partido dicen que salió Fernando Torres diciendo me voy del Atlético de Madrid. Sí. Bueno, la pregunta es para Emilio. Emilio, ¿estás ahí?
Sí.
Pregunta para Emilio Pérez de Rozas. Es muy fácil, ¿eh? ¿Quién era el entrenador del Barcelona? Tiempo.
Ah, no sé, de Guardiola.
No, rebote no. Gato.
Rijkaard,
sí, señor.
Ah, sí. Claro.
Ha acertado Gato.
Que era el año antes, ¿no?
¿Has dicho 2007, tú? 2006.
Y Aguirre el del Atlético.
Aguirre del Atlético. ¿Os acordáis quién
era? Que ibas a preguntar quién era el portero.
¿Quién era el portero? ¿Os acordáis quién era el portero?
Pichu Cuellar.
El Pichu Cuellar, sí, señor.
Sí.
Bueno, Gato, que ha sumado un punto inesperado.
Qué grande era Aguirre este, ¿eh? Bueno, ese.
Ese sí que me dio otro atrás. Y con Guadaña.
Mandamos bendiciones a México.
México, claro que sí, licenciado.
Sonido para Miau, para Gato este.
A ver. Ojo, el Kun dentro del área. Ese balón se queda suelto. Kun Agüero.
El cuarto del Atlético de Madrid era el 4-3. Este es un partido de Liga
del año de Pepe en el Barça.
2009, efectivamente. Uh-huh. Año 2009. Atlético de Madrid 4, Barça 3. Pregunta para
2009.
Juan Gato.
A ver.
La pregunta es, Agüero hizo dos goles. ¿Qué otro jugador del Atlético hizo dos goles? Tiempo. Rebote Dani Senabre.
Forlán.
Forlán, sí, señor.
Vamos,
sí, señor, sí, señor.
Me acuerdo.
Hizo dos Forlán y dos Agüero. ¿Lo has dicho a voleo o te acordabas?
Yo no, me acordaba, vale, pero no sabía si era ese año o no. Pero sí.
¿Qué dices, Pedro?
Que
En teoría, Agüero hizo dos goles. En realidad hizo solamente uno.
Tú le diste, tú le diste uno.
Porque
¿no?
hay uno que va fuera que se lo mete Puyol.
Ah, vale, vale.
Ah, bueno, bueno.
Bueno, pero la pregunta. Bueno, con la ley hizo dos.
Con la ley
hemos
topado. Con la ley
hemos topado.
Con la ley hemos topado. Bueno, pregunta para Dani Senabre. Sonido para Dani Senabre.
Leo hace la pared fenomenal. Otra vez Leo. Gol. Gol.
¿Cómo lo ha metido el David?
El quinto. Barça 5. Atlético de Madrid 0. Leo Messi.
Barça 5, Atlético 0. Esto es septiembre del año 2011. Sí. En este partido hemos escuchado un gol de Messi. Pregunta para Dani Senabre. Messi hizo 3. ¿A quién le marcó los 3? Tiempo.
¿El portero, dices?
Sí.
Courtois.
Courtois, sí, señor. Venga, pues era bastante difícil para mí, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿eh? Bien,
bien. Bueno, era bastante difícil porque es muy bueno Courtois, no por otra cosa.
Sí, bueno, aparte que no ubicas en ese partido a,
no, no,
a Courtois.
Sí, cuesta, pero, cuesta, sí, sí.
Pero a Courtois le metió Messi un chorro goles.
Un chorro goles, le vacunó varias veces. Bueno, sonido para el gran Pedro Martín.
Pero no deja de ser bueno.
Sonido para Pedro Martín, bravo.
Siqueira, dentro del área, el tiro de Griezmann. Piden penalti.
Ese sí ha sido.
Leo contragolpe. Jordi Alba para Neymar. Neymar. Gol.
Jordi Alba es el que salva la acción, ¿eh?
Gol. El que salva, el que sube, el que recibe de Leo, el que se la da a Neymar para marcar el tercero en el minuto 41, como los Atlético Madrid, Barça de toda la vida, sí. Petón, 2-3 sí, en el marcador, pero puede pasar de todo.
2-3, ubicas el partido, Pedro, es un, no es fácil, es un partido de Copa del año 2015. 2015.
Que remonta al Barça. Sí.
Atlético 2, Barça 3. Bueno, en este partido pasaron muchas cosas. Entre ellas, ¿os acordáis? Arda tiró una bota.
Una bota.
Pregunta para Pedro Martín. ¿Qué bota tiró, Pedro?
Joder, ¿qué bota
tiró?
Yo creo que la derecha.
No, hombre, ¿no? No, esta no es la pregunta.
Sí, no, pero es que claro, es que yo creo que coge la derecha.
Sí, sí, sí. Se ha puesto todo serio. Bueno, el árbitro de este partido expulsó a Gaby y a Mario. Y le tiró una bota Arda a Linier. La pregunta, Pedro, es ¿quién arbitró el partido? ¿Tiempo?
Gil Manzano.
Sí. Gil Manzano, sí, señor. Sí, sí, sí. El de mañana.
El de mañana, mañana, sí, claro. Sí, sí, el mismo.
Es el de mañana, muy bien, pero si fallas esto, era una pregunta para ti. Y nos queda Elena Condi. Elena, estás ahí, ¿no? ¿Elena?
Aquí estoy, sí, sí, sí.
Vale.
Pues, aquí estoy.
Sonido para Elena Condi.
¡Ahí va el córner! ¡Lo saca Gaby! ¡Balón arriba! ¡Remata Domingo!
¡Gol!
¡Gol! ¡De Gaby! ¡La puso Gaby! ¡Lo dijo Manolo Olivero! ¡Se mascaba el gol! ¡Vino Godín desde atrás! ¡Marcando los tiempos! ¡Picando hacia abajo! ¡Marca el uruguayo!
Bueno, el partido es prepandemia total, año 2014, gente en el estudio, cosa que ahora no se puede producir. El partido es claro, ¿no? Elena, ¿sabes qué partido es este,
sí,
no?
Sí, el que da la Liga Atlético.
El que da la Liga Atlético de Madrid. Última jornada.
El del fuera de juego.
El de Mateu, era Mateu el árbitro de este partido.
Mateu,
¿no?
Sí, sí.
Que pidió perdón luego, ¿no? A Tata Martino y a esta gente.
Por supuesto,
¿no?
Porque Mateu siempre pide perdón.
Bueno, pregunta para Elena. Elena, Barça 1, Atlético 1. ¿A qué portero le marcó el gol Godín? Tiempo.
A Claudio Bravo o a Teresa.
Rebote Bernabéu.
Claudio Bravo. A Claudio Bravo.
Rebote Bernabéu.
A Pinto.
A Pinto, sí señor, sí. Hostia. Señor, a Pinto.
Es el año que se lesiona a Víctor Valdés.
Valdés estaba fuera ya.
Sí, sí señor,
es verdad,
sí señor.
Es verdad, claro, era 2014, no estaban ni el uno ni el otro.
Bueno, ha ganado Dani Senabre, ¿eh?
Ja, no, ¿qué? Y empatado con Gato, ¿no?
No, oye, Gato, que falló.
Yo he cogido el rebote de
Gato. Sí, 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 tú has acertado la tuya y la de Gato y has ganado.
Hombre, he ganado.
Bueno,
¿y qué, cuál
bueno,
es el
bueno y has acertado,
Corro?
Dos, ¿no?
Mereces trabajar en la COPE, Dani. Mereces trabajar en la COPE, eres bueno.
¿Qué me envías a casa, Corro?
Bueno, voy a poner una de regalo, ¿eh? Aquí el que primero... Ah. Una de regalo, ¿vale? Esta no es fácil, ¿eh? Esta creo que no es fácil. Venga, el sonido 8, bravo. No está asignado a nadie, pero es para que disfruten los oyentes y a ver quién la sabe. A ver, sonido 8.
¡El balón ha muerto! ¡Tiró al palo! ¡El tirazo de Adrián! ¡Al palo izquierdo!
¡Fíjate!
¡Todavía peligro! ¡Ahí está David Villa que se revuelve! ¡Segundo palo! ¡La mata!
¡Gol! ¡Gol!
¡Coque, gol!
¡Coque!
¡Coque marca por el Atlético de Madrid!
¿Sabéis qué partido es este partido?
¡Del
Es el partido de vuelta de la primera eliminatoria de Copa Europa.
Vuelta que de Champions, Europa, sí. De la Champions. Había ganado 0-1 el Atleti en la ida con golazo de Diego.
No, empate a 1 en el Camp Nou.
O empate a 1.
Sí.
Y aquí marca Coque y gana el Atlético de Madrid. Pasa siguiente. Hay un tío que se me parece a Antonio Ruiz por detrás.
Era mi primo el del pueblo.
Se me parece un tío que se desgañita ahí de fondo gritando gol.
¿Cómo? Y hay un par que canta en el gol antes que Manolo.
Sí, total. Bueno, la pregunta es la siguiente, es para todos. A ver quién da el pulsador primero. La pregunta es, este partido de cuartos de final mete al Atlético de Madrid en semifinales. ¿Contra quién jugó las semifinales este año el Atlético de Madrid? Tiempo.
Chelsea.
El Chelsea. No era fácil tampoco, Pedro. Tuvo que...
Bayern fueron las dos.
Ese año
jugaron,
eliminó,
¿no?,
al Bayern, al Chelsea, al Milan, a todos los gordos de Europa.
Y al Bayern, con esa, Bayern con esa mierda de fútbol.
Antoñito estaba ahí, vamos.
Con esa mierda de fútbol.
Sí, esa mierda de fútbol.
Creo que elimina en octavos.
Con los 11 dentro del área.
Creo que elimina al Milan, luego elimina al Barça y luego
al Barça.
Con los 11 dentro del área.
Muy bien, pues nada, os agradezco que os hayáis participado en el concurso. Olé. Y que lo hayáis pasado bien, sobre todo los oyentes, que seguramente han recordado buenos tiempos escuchando el partido. Sobre todo, ¿sabéis lo que he hecho de menos? Es la gente, o sea, la gente en un pleno...
Bueno, mañana va a estar lleno de más
el Cano. Mañana va a estar lleno el Cano, pero sobre todo la gente en el estudio, cómo se vivían estos partidos, sí. Que eran los Atlético de Madrid y Barcelona siempre han sido muy emocionantes. Hay alguno todavía por ahí que no... Sobre todo del siglo pasado, ¿eh? En el siglo pasado
de muchos goles.
Sí, estos son emocionantes porque están resultados muy cortos. Mucho
pero,
más cortos
bueno,
que antes.
Aquí hay un 5-0 y un 0-6.
Romario, Stoikov y tal, hay varios 5-4.
Hay un 4-3 y un 2-3.
Pero desde que llega Simeone al Atlético Madrid, los resultados
mañana,
son
mañana, ¿qué creéis? ¿Partido de muchos goles o de pocos goles?
No, yo creo que de pocos.
De pocos
goles.
De muchos.
Mañana 3-3. Oye, recuerdo, perdona, Chicorro, ya haciendo nostalgia, me...
Que no hay nada más en el programa, ¿cómo
va esto? Sí, ya ahora
tiene. Vale, no.
Aquel 5-4 de Pantis, todavía los inalámbricos podíamos hacer entrevistas abajo a pie de campo, y la cara de Sole Pantis, hermano Pantis, cuando acaba el partido y le entrevistamos, a 4 goles si tu equipo no gana, no podía ni hablar.
Hacer un póker fuera de casa y perder una eliminatoria...
Pero Antonio, ¿no hizo Vieri 4 en Salamanca?
Sí, en Salamanca, sí. Salamanca 5...
¿Empató o perdió?
Perdió 5-4.
Perdió 5-4. Sí, que Vieri hizo 4 en Salamanca.
El Salamanca estaba diciendo, ¿dónde he metido? No puede ser.
Y en el año que gana la cuarta liga consecutiva Cruyff con el Barça, y un 4-3 en el Calderón, sí, que va ganando 0-3, es un hat-trick de Romario. Y remonta al Atlético 4 goles en la segunda parte.
Un gol de Caminero, el último creo que era.
Bueno, señores, especialmente Emilio, le dejamos descansar. Emilio, muchas gracias por tu participación esta noche.
Estupendo. Yo sí que valgo para
comer. Ha quedado claro qué te parece lo de Xavi, Emilio.
Un abrazo, Emilio.
Adiós, Bernabéu. Gracias, Enabre. Hasta luego.
No, gracias no. Envíame el premio.
Adiós, Gato. Hasta luego. Chao, Antonio. Adiós, Elena. Hasta mañana.
Adiós.
Bueno, hasta ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La cuenta como cada noche de sábado, Álvaro Echeverría. Hola, Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La actualidad informativa pasa hoy por el pequeño Ryan, el niño de apenas 5 años, que llevaba casi 5 días atrapado en un pozo. Pese al titánico esfuerzo de los equipos de rescate que conseguían sacarle de ese agujero sobre las 9:30 de esta noche, el niño no ha sobrevivido. Última hora desde Marruecos, corresponsal Bea Mesa. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Finalmente, Ryan, de 5 años, ha sido rescatado, aunque ha aparecido muerto. Ha fallecido durante estas más de 92 horas que ha permanecido atrapado en un pozo de unos 35 metros de profundidad. Ha sido muy complicados estos últimos días de rescate. La montaña era extremadamente difícil. Había temor por parte del equipo de rescate a desprendimiento, a que le cayera piedras y tierra al niño, por lo que la excavación ha sido mucho más complicada desde esa galería horizontal, ese túnel horizontal. La última fase de esta operación que ha tardado pues prácticamente 2 días. Eso sí, el cuerpo de Ryan está en manos de la familia. Ahora mismo todo el pueblo marroquí arropa el dolor de una familia que ha vivido en vilo estos últimos días, desde que el martes por la noche Ryan, de 5 años, cayó en ese pozo que ha terminado en tragedia.
También triste desenlace en el municipio vallesoletano de Traspinedo, donde se ha encontrado el cuerpo de Esther López, de la joven desaparecida hace ya 24 días. La Guardia Civil le ha contado que esta misma mañana recibieron una llamada de un ciudadano alertando que habían visto algo extraño. Cuando llegaron allí, en una zona de maleza situada a unos 4 kilómetros del centro del pueblo y a menos de 1 kilómetro del cruce donde desapareció Esther, han encontrado el cadáver, que horas más tarde se confirmaba que era el de la joven. Todo está siendo ahora investigado minuciosamente. El jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Valladolid es Miguel Recio.
Si estaba aquí, si se ha colocado después, eso no lo podemos saber hasta que no sepamos, tengamos clara los resultados de la autopsia. Es decir, que todo está bajo investigación y es lo que tenemos que hacer ahora, ser minuciosos. Ahora, por desgracia, ya no hay prisa y tenemos que hacerlo lo mejor posible para hallar todas las pruebas posibles que nos permitan esclarecer el hecho.
Precisamente esa hipótesis, la del cadáver colocado ahí en las últimas horas, es la que más fuerza tiene. Esa zona ya había sido peinada minuciosamente con anterioridad. En COPE hemos logrado hablar con un amigo de la familia que nos confirmaba precisamente eso, que ya pasó por allí y no había nada.
Y digo, pues esto es que lo han echado esta noche ahí, es que está claro. Pero ¿quién es? ¿Quién ha sido? Como lo lleva la Guardia Civil, no puedo... nos olvidamos mal ya la cosa, pues, que no se puede hablar. Somos amigos.
Por cierto, que después de conocerse la noticia y ante la tensión que se vive en el pueblo y que han constatado nuestros compañeros allí desplazados, el alcalde ha pedido que dejen investigar a la Guardia Civil y que nadie pretenda tomarse la justicia por su mano. Y en Madrid acabamos de conocer 3 casos distintos de ataques con arma blanca en apenas unas horas. Un joven menor de edad ha muerto en la calle Atocha a puñaladas, otro de 27 también ha fallecido en Usera y un tercero está herido grave a machetazos después de una pelea entre bandas en la calle Fuencarral. Y en política, sábado muy movido en la política nacional, especialmente en la política navarra, porque este sábado se reunía el Consejo Político de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, que ha ratificado el acuerdo por el que se exige que los 2 diputados que rompieron la disciplina de partido, Sergio Sayas y Carlos García Danero, en la votación de la reforma laboral, entreguen sus actas de diputados en el Congreso o, de no hacerlo, iniciar el procedimiento que acabaría con la expulsión de ambos, ya no solo por haber roto la disciplina de la formación, sino por haber estado ocultando su voto y directamente mintiendo sobre el sentido del mismo hasta última ahora, incluso en la prensa. Eso mismo les afeaba el presidente de la que todavía es su formación, Javier Esparza.
Hay declaraciones públicas de esos días, bueno, yo quiero recordar una portada de, si no me equivoco, de Diario de Navarra, en la que el señor Adanero dice que no está a favor de votar sí, pero que va a acatar la disciplina de voto. También hay una nota de prensa en la que también el propio Sergio Sayas confirma que, bueno, que ninguno de los dos comparten la decisión de la dirección del partido, pero que van a acatar la disciplina.
Por cierto, que Esparza también añadía que ha estado hablando con el líder de los populares, con Pablo Casado, y que este le ha asegurado que nunca negoció con los 2 diputados rebeldes el cambio de sentido de su voto. Y voy terminando ya, Corrochano, y te cuento que después de muchos años vuelve una de las bandas más míticas de las últimas décadas, Red Hot Chili Peppers. ¿No? Y lo hacen presentando este tema, Black Summer, primer single de un disco en el que vuelve, por cierto, el guitarrista John Frusciante, con el que grabaron discazos como Californication o By the Way. Y, por cierto, que ya hay fechas para conciertos en nuestro país. 4 de junio en La Cartuja y el 7 en Barcelona. Y el que quiera verles, que vaya corriendo ya, porque las entradas no van a durar mucho a la venta, ya te lo digo yo.
¿Sabes que hace, no sé, 4 o 5 años salgo de la radio? Y aquí en el Enoch, que es la terraza del Enoch, el restaurante que está al lado de la radio, salgo y está sentado el cantante de Red Hot Chili.
Sí, señor, le vi yo también.
¿La viste? O sea,
me dio tanto respeto que no me
lo soñé, ¿no?
No, ni me atreví a ir a pedir una foto. Me quedé mirándole de lejos.
Un abrazo, Álvaro.
Hasta luego.
Ha contado Noticias, la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora Berti con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, a ver si puedo, después de saber que ha estado al lado de la radio Anthony Kiedis y no le habéis pedido ni una foto, ni un autógrafo, ni nada. En fin, a ver cómo me repongo, entrando en Berti.es, que allí nos vamos a encontrar con la mejor oferta para el seguro de coche. Allí te vas a ahorrar un montón de dinero y un montón de tiempo, porque con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además de ahorrarte dinero, te digo que también te ahorras tiempo, porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp para dar un parte o preguntar por el estado de tus siniestro. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo súper fácil con ellos. Así que entra ya en Verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Así de fácil. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Muy bien, Gemma, luego vuelvo contigo a la 1, ¿vale?
Estoy en shock, me has dejado.
Ya te contaré más detalles.
Por favor.
Creo que los he contado todo. Hasta luego, Gemma. Chao. Más tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Sí, he notado que los precios han subido. En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
73.963, 73963, serie 17, 017.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu precioso vestido de seda o unos viejos pantalones de lino, lana, sintéticos, no importa. Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Proporcionan una higiene perfecta y un lavado profesional gracias a sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 70% de descuento por la compra de 2 o más prendas de Fórmula Joven y de Woman Limited del Corte Inglés. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda, web y app.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Come dicho, tengo tanta ilusión, tanta gana de ser el entrenador del Real Madrid, que la crítica... Es bienvenida, la crítica es bienvenida, così me tiene despierto, ¿entiende? Me tiene despierto. Es claro que la crítica me hace pensar más, esto es bastante normal. Entonces, me agradezco que me criticas, porque me tiene vivo, me tiene más vivo. Muchas gracias.
Carlo Ancelotti esta mañana en la sala de prensa. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Está también Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Que, bueno, este es el talante de Ancelotti. Encarada así, claro, te desmonta totalmente. Cuando es así, que yo creo que además lo dice sinceramente, cuando habla de las críticas, que es una pregunta que ya le habéis hecho en alguna ocasión después de que pierde un partido, él siempre responde con ese talante, Miguel.
Bueno, lleva muchos años en esto y ya pasó por el Real Madrid hace años, ¿no? Especialmente crítico creo que se fue con Ancelotti en la segunda temporada, en la que no solo las críticas sean externas, sino también internas. Y bueno, pues había que digerir la eliminación en San Mamés del pasado jueves. Ha estado elegante, ha estado conciliador, sabe dónde está, dice que las críticas le hacen estar despierto y luego tampoco acepta demasiados fallos. Dice que la gestión de la plantilla a su juicio, aunque pueda haber varios futbolistas que apenas entran en sus planes, para él está siendo buena, y sobre el partido en concreto de San Mamés, bueno, viene a decir que tal vez pudo equivocarse metiendo de salida a Vinicius, aunque sabía que estaba cansado, pensaba que podía aportar algo más, pero del resto del planteamiento no se ha echado atrás.
Sí, ha dicho que lo podía poner la primera o la segunda parte, pero que decidió la primera.
Ejemplo, del falso 9, que por primera vez lo estrenó el otro día en San Mamés con Marco Asensio en esa posición, no ha dicho que...
Bueno, ha dicho una cosa táctica, que la idea que tenía desde el principio era velocidad, quería meter velocidad desde el principio, por eso metió a Asensio, para poner luego a Isco. O sea, su idea previa al partido era ponerlo y luego poner a Isco, que es lo que hizo, no poner a Hazard, por ejemplo, que es uno de los jugadores que estuvo calentando.
Hazard ha dicho que la idea era sacarlo luego en la prórroga.
Sí, es verdad, sí.
Cuando marca el Athletic el otro día, se prolongan 6 minutos y los jugadores que estaban calentando los manda a sentarse. Y luego se añadieron 6 minutos. No sé, fue todo un poco raro.
¿Qué te ha parecido, Roberto, la rueda de prensa de Ancelotti?
Bueno, me ha recordado a cuando Zidane sacaba la sonrisa a relucir en los buenos y en los malos momentos, y es una forma de capear y dar una lección de comunicación de un entrenador en un momento irregular, no vamos a decir una crisis, ni mucho menos. Pero es verdad que ha tenido varios pinchazos en el inicio de año el Real Madrid Liga y esta eliminación de la Copa del Rey, sobre todo, no la eliminación en sí, sino la imagen de inferioridad que dejó también desde el apartado físico, ¿no? Yo creo que cuando un técnico te responde así, hace todo más llevadero a la gente, ¿no? Te cuesta más poder criticar las decisiones de Ancelotti, que él mismo sabe, como ha dejado entrever y como dice Miguel, que se equivocó con Vinicius, que es la única que admite. Al final hay una situación en la que dice que quería jugar con velocidad al Athletic, y ahí yo creo que el jugador que mejor físicamente demostró en el parón que estaba era Gareth Bale, ¿no? Es el jugador más rápido del Real Madrid. Entonces ahí sí que se hace un poco trampa a sí mismo, ¿no? Ahí demuestra que Bale no cuenta para nada. Vamos a ver qué ocurre mañana, pero que Hazard y Bale pues que no cuentan para él.
La eliminación de Copa, como la del Paris Saint-Germain, suma si caes en la Champions uno de los dos. O sea, ahora la gente dice hemos caído en la Copa, pero no es el título más importante, pero si caes en la Liga de Campeones ya te dicen estar fuera de la Liga de Campeones y estar fuera de la Copa. Y ahí es cuando pesa de verdad. Pero si vas pasando eliminatoria de la Liga de Campeones nadie te la recuerda. Pero es cierto que es un título que si lo ganas suma poco, y si lo pierdes, suma poco si no pierdes más. Como pierdas muchos más, es cuando te recuerdan, oye, perdiste la Copa contra el Atleti de Bilbao. Bueno, ¿para mañana qué? Para mañana no está Benzema, que teníamos dudas y sabíamos que Vinicius no iba a estar. Así que las dudas están en ataque. No sé si tienes algo claro, Miguel.
No lo tengo nada claro. Y no sé si va a haber sorpresón en ataque. Lo más probable es que juegue Jovic. ¿Pero por qué va a jugar Jovic? Si el otro día jugaron de falso 9... por este orden, Asensio, Rodrigo e Isco. Supongo que jugará Jovic, pero no lo tengo claro. No están los dos máximos goleadores del Madrid. Benzema esta mañana no saltaba al césped. Se ha quedado fuera. Ha dicho Ancelotti que va a estar para el Villarreal Real Madrid de la próxima semana, previo al viaje a París. Y no lo sé, yo creo que Asensio sí va a estar arriba, pero yo no descarto alguna sorpresa, ¿eh? Otro falso 9, para mí sería un auténtico bombazo que Bale fuera titular, al igual que la Tasa, el canterano que viene haciéndolo bien en el Real Madrid Castilla y que forma parte de esta convocatoria, pero no sé qué 9 va a jugar mañana.
¿Tú qué ves, Roberto?
Tiene que inventar algo nuevo Ancelotti. Solo ha habido, si no me equivoco, una situación esta temporada en la que no han estado en un partido ni Vinicius ni Benzema, y fue en Alcoy, en la Copa del Rey, y el Real Madrid ganó con solvencia, corrigiendo los errores del año pasado 1-3. Al final son 27 goles de 47, creo, que han marcado entre Karim y Vinicius. Es más de un 60% de los goles en Real Madrid en la Liga, y el agujero es tremendo, porque claro, ahora es cuando hablamos de la ausencia de rotaciones, que no cree Ancelotti en ellas. Ahora tienes que tirar de jugadores que no tienen ritmo de competición, que no sienten la confianza de su técnico, y mañana yo no descartaría que de inicio viésemos a Hazard en el hueco que deja Vinicius y a Jovic en punta, porque lo que probó en San Mamés ya vimos que no funcionó, y que jugando de local, pues el Real Madrid tiene que salir a dominar, tiene que apretar y corregir errores que ha sufrido ante equipos muy similares de la zona baja, ¿no? Como el Granada, recientemente el Cádiz y el Elche, que se han llevado un punto cada uno. Yo creo que al final Hazard, Jovic y Asensio creo que es el tridente que más se acercaría, pero pues que nos puede sorprender, como dice Miguel, y puede aparecer Bale y jugar Bale de inicio, que sería ya una locura.
Para mí le falta a Ancelotti, que está haciendo una temporada bastante aceptable, notable, ¿no? Salvo esto de la Copa, que es un suspenso porque no llegas ni a las semifinales, para mí, le falta ir sumando jugadores. Yo le reclamaba, cuando estaba Solari, le reclamaba que apartó, por ejemplo, a Marcelo y a Isco, lo sacó por diferentes motivos. Digo, tienes que recuperar futbolistas, porque es una obligación del entrenador recuperar futbolistas, y tú tienes la obligación de recuperar a Hazard e intentar meter a Bale en el equipo, porque si no consigue, a Isco parece que le va metiendo más, pero si no consigue meter jugadores, no ganas nada, no
yo
ganas
tengo,
nada.
Tengo muchas dudas, le he preguntado directamente por esto hoy a Ancelotti en la rueda de prensa, si va a hacer más rotaciones en esta segunda parte de la temporada, y es muy contundente en sus respuestas. Dice que las rotaciones se hacen por lesión, por cansancio o por baja forma. O sea, él ahora además que habla de que el calendario va a estar más descargado, que este mes de enero era complicado por el viaje a Arabia, por los partidos de Copa, yo le veo firme en la intención de tirar para adelante.
Su actitud de repente, o sea, puede ponerlo de repente, puede poner mañana, por ejemplo, como dice Roberto, lo has dicho tú, a Bale lo puede poner de repente, pero si tú le miras el recorrido, no ves que vaya a poner a Gareth Bale, por ejemplo, o vaya a poner Hazard. Yo creo que tiene más posibilidades de jugar mañana. Hazard tiene alguna más, ¿eh?
Sí, hombre, sin Vinicius lo normal, como dice Robert, es que juegue ahí, en la izquierda. Pero el 9, para mí el 9 es una gran incógnita. Que sí, que a lo mejor Jovic, pero ¿por qué Jovic? Si es que el otro día ni calentó.
Sí, bueno, mañana es interesante ver la alineación. ¿Queréis decir alguna cosa más del Madrid para el partido de mañana o de las cosas que pasan? Nada más, ¿no?
Pues que Ancelotti tiene un dato solo, ¿no? Que Ancelotti es el mejor rival que puede tener. Al Rayo también le ha ganado las 5 veces que se ha enfrentado, pero es que al Granada le ha metido unos baños tremendos. De hecho, la máxima goleada de Ancelotti en el banquillo del Real Madrid fue un 9-1.
Sí, me acuerdo.
Al Granada.
Me acuerdo, sí, sí.
Y le ha metido nada más y nada menos que 20 goles en 5 partidos, que por supuesto ha ganado el Real Madrid. O sea que, como rival propicio para que Carleto salga de esta situación, el Granada es el mejor.
A ver qué hacen defensa. Yo creo que va a meter a Carvajal de dos y que el resto lo va a mantener. Está Marcelo en la convocatoria tras la sanción, pero yo creo que va a repetir, y no salió mal lo de Nacho, Militao y luego Álava de lateral izquierdo. El Madrid en Liga solo ha sumado 4 de los últimos 9 puntos, mes de enero irregular. En las últimas 11 jornadas, en las 11 jornadas anteriores, había perdido solo 4 puntos. Y en cuanto a Granada, me dice Jorge de la Chica que el equipo viaja mañana, que tiene las bajas de Arias, que está lesionado, y de Machís, que está a punto de salir, y que las nuevas caras, Dani Raba, Arezzo, Petrovic o Uzuru, alguno de ellos mañana va a tener minutos en el Bernabéu.
A
pita Mateu Lauz.
A las 9, Real Madrid, Granada. Un abrazo, Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Adiós, Roberto, gracias.
Un abrazo, Corro.
Pues ahí está la falta desde la parte derecha del Mallorca. ¡Ule, Desma ha volado! ¡Madre mía! Ha caído un jugador del Mallorca también.
Han caído los dos.
¿Bar? ¿Por qué? ¿Por posible penalti?
Ahí está observando la jugada. Es el choque de Ledesma con Ángel.
O sea, el señor del VAR. ¿Quién es el señor del VAR?
González.
Es lamentable. Los dos para morirse, si lo pita. Pero de momento para morirse es el que le ha llamado.
Lo pita.
Penalti. Qué amarilla vergüenza. Ledesma.
Bueno.
Ahora es para tirar a la basura a Del Cerro. Primero al de arriba. Claro. Pero ahora a Del Cerro, que lo ha visto 20 veces.
Preparado. Vedat Muriqi. Pierna izquierda, Muriqi. Gol. Gol del Mallorca. Mallorca 2, Cádiz 1.
Bueno,
sido la victoria del Mallorca sobre el Cádiz 2-1 con dos penaltis muy discutidos, sobre todo el segundo, el que acaban de escuchar. Bueno, no sé si escuchando a Paco González está más indignado Paco González que el presidente del Cádiz, porque ha sido tremendo. A Paco le ha parecido una cosa horrorosa. Aquí está Pedro Martín. Pedro.
Muy buenas. A mí prácticamente igual.
Sí, o sea, ¿estás de acuerdo que no es penalti ninguno de los dos, o el segundo no y el primero bueno? No,
el primero tampoco, pero bueno, si lo pita el árbitro, ve que un jugador del Cádiz saca un poco el brazo y el otro se deja caer, pues puede picar, pero tampoco es nada. Pero el segundo es que hemos llegado al fútbol a unas cotas ya de incomprensión, que lo que ha sido siempre un choque entre dos jugadores, uno con un portero y un delantero que van a por la pelota, lo convertimos en penalti, pues estamos como estamos.
Pues eso le ha parecido al presidente del Cádiz, porque ha emitido un comunicado del Cádiz al terminar el partido dedicado a Luis Rubiales, presidente de la federación. Dice: estimado Luis, estimado presidente, por segunda vez, y te lo pido por favor, arregla el tema del VAR. Algunas frases de este comunicado: este año todos nos hacíamos ilusiones de que el fútbol volvía a ser el fútbol, te lo dije el año pasado y te repito este, que no quiero puntos que no me correspondan. Presidente, arregla el tema del VAR de manera urgente para no ser el hazmerreír de un fútbol que se supone de élite, y que con este tipo de decisiones volvemos 40 años atrás. Siento vergüenza e indignación. Luis, presidente, Manuel Vizcaíno, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Sigue pensando punto por punto lo que ha escrito?
Absolutamente. No ha sido fruto de ninguna calentura postpartido, sino de intentar reivindicar y representar a un club centenario que tiene una afición, a unos técnicos y unos jugadores indignados ante la falta de criterio de la tecnología, que en el caso del Cádiz siempre sale cruz.
¿Y a esta hora el presidente de la federación le ha respondido?
Ni me ha respondido ni me responderá. Yo, al final, lo que quiero y espero que este tipo de reivindicaciones que hacemos desde el Cádiz sirvan para todos y para que, bueno, por el camino que parecía que se cogía este año, y como dice Pedro Martín, de que el fútbol volviera a ser fútbol y que la tecnología interviniera para, de manera clara y rotunda, solucionar un error humano que es posible, pues que va, volvemos, y siempre nos trae con nosotros los cambios radicales de criterio o de tendencia en el criterio, y bueno, la verdad es que te cansa ya. No, pues seguramente como yo lo que digo, y hoy en el partido de hoy ha habido dos jugadas parecidísimas, en el penalti de Alejo a Brian y en el penalti de Brian a Isa, que en una interviene el VAR y en otro no. Y yo creo que si el VAR interviene en jugadas como las de hoy, hay 40 penaltis todos los partidos. Eso es lo que yo creo.
Dice que es la segunda vez que le escribe, la primera, ¿recuerda cuál fue?
Sí, hace un año. O sea, hace un año hice una carta después de un partido con la Real Sociedad, en el cual, y yo no me meto en que sea o no sea penalti, todos, el 100% de los periodistas que he escuchado y he leído, dicen que no ha sido ninguno de los dos. O por lo menos el segundo, periodista, ¿eh? El año pasado, después de un partido con la Real Sociedad, no sé si recordáis, hubo tres jugadas en las cuales el árbitro pitó a favor del Cádiz y el VAR, pues, rectificó las tres. Y posiblemente llevarán hasta razón. El problema es que no, el criterio no se sigue igual en todos los partidos, entre otras cosas porque toda la semana se cambia el mismo. Se cambia a la persona que está en el VAR, se cambia a la persona que está en el campo, y por lo tanto hay veces que se escucha al VAR, veces que no se escucha al VAR, veces que el VAR interviene, veces que el VAR no interviene, y nadie entiende nada, y lo que vino para a intentar arreglar los errores humanos que los hay, pues lo que está haciendo es crear un caos, y en el caso del Cádiz, como he dicho, siempre sale cruz.
De aquella carta, no recuerdo, no sé si era en los términos o parecidos que ha escrito esta, sí. ¿Le dieron algún toque? ¿Le sancionaron alguna cosa? No digo que sea importante.
Bueno, intentaron sí. Sancionarme y no pudieron porque sí. Nos dieron razón los comités. Después, si no recordáis, a Cervera le metieron 4 partidos y se lo tuvieron que quitar después.
Sí.
Bueno, yo me espero cualquier cosa. Ya sabéis que pues el que los clubes reivindiquemos que se arreglen problemas que nos afectan a todos, ¿eh? Y que en el caso nuestro, pues en una situación tan crítica como estamos, cualquier error de este tipo, pues es dramático, no sienta bien, pero bueno, estamos en el fútbol que estamos en un fútbol en el que valen más las peleas de ego que solucionar los problemas reales que tenemos en fútbol profesional y de élite, como he dicho, que a veces parece fútbol de regional preferente.
La palabra que le pone al sentimiento que tiene, que es estafado, robado, o ¿cómo se siente? ¿Robado?
No, yo no entro en ni estafado ni robado. Lo que sí digo es que la falta de criterio perjudica al club, y en el caso de había sido flagrante. Y bueno, pues yo lo que pretendo, alzando la voz, es que no haya más errores para nadie y que lo que ganemos o perdamos lo hagamos en el terreno de juego.
Muy bien, presidente, pues aquí queda su queja con voz en la antena y ha quedado pues escrita y ha dado la vuelta al país, seguramente, este comunicado que ha hecho el Cádiz. Que haya suerte, que necesita también un punto de suerte y de ganar partidos para salir de ahí abajo. Un abrazo, presidente.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Hasta luego. El presidente del Cádiz, ¿qué dice, Pedro?
Que antes se equivocaba el árbitro y ahora se equivoca el fútbol. Que lo piensen los profesionales, que se lo van a cargar.
Jesús Mejías, Cádiz.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hemos escuchado al presidente, me imagino que el malestar de los aficionados es parecido, ¿no?
Sí, hay una sensación de indignación en Cádiz porque la gente, la sensación que tiene es que llueve sobre mojado, porque venimos de la temporada pasada con ese penalti clamoroso que todo el mundo vio, menos Alberola Roja en ese partido ante el Granada, esa sanción que finalmente se le perdonaba, ¿no? Que no tenía valor, de Álvaro Cervera, de 4 partidos, y el Cádiz, que con esta derrota, Corro, se queda 5 puntos de la salvación. Era un partido directo contra un rival directo como era el Mallorca, 5 puntos más el gol haberás perdido, así que en Cádiz la gente está bastante mosqueada con la actuación de la tarde de hoy con Carlos del Cerro Grande.
Sí, se ha hecho un corte ahí entre los que están en descenso y los que están salvados ahora mismo, que como tú dices es Cádiz 18 y Mallorca 23. Jesús, vamos hablando durante la semana. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Más cosas en Tiempo de Juego.
Salta Koundé, no remata, tampoco despeja Manu Sánchez, pide penalti Koundé. Caída de Koundé dentro del área, pide penalti el Sevilla.
A mí me parece que le ha dado una patada al aire el jugador de Osasuna, pero igual antes de dar al aire ha tocado el pie derecho de Koundé, no sé.
Atención, que es un penalti que puede poner, si lo pitara el árbitro, al Sevilla un punto del Madrid, ¿eh? ¡VAR! ¡Penalti a favor del Sevilla en el descuento! Rakitic detrás de la pelota, va el Sevilla, a por la Liga, Rakitic, ¡lo ha parado Herrera! ¡Rechaza el Papu, lo ha parado Herrera!
¡Hala tú!
¡Doble parada del portero de Osasuna! ¿Para dónde Herrera? El penalti de Rakitic y el rechazo en la cabeza del Papu.
Este ha sido el último partido del sábado, empate a 0, Osasuna 0, Sevilla 0. Ha estado pendiente de lo que ha pasado después del partido Andrea Delgado. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué ha pasado en la sala de prensa? No hay grandes noticias porque no las hemos contado antes, pero ¿qué han dicho tanto Julen Lopetegui como Iago Barrasate?
Bueno, pues todos nos hemos quedado con ese penalti que es el que ha marcado el partido en el minuto 89, que ha hecho que se repartieran los puntos, pero para Lopetegui decía que se habían merecido los 3 y ganar.
Creo que hemos hecho más merecimientos a nivel de ocasiones. Los Osasuna en la segunda parte creo que lo hemos controlado muy bien, no han tenido ningún acercamiento peligroso nosotros, o ninguna ocasión, no recuerdo ninguna yo, y nosotros hemos tenido bastantes claras. Creo que al final he culminado con la acción del penalti, pero anteriormente hemos tenido 2 muy, muy, muy claras, y creo que hemos hecho merecimientos para ganar, pero al final los merecimientos tienen que traducirse en goles, no ha sido así y no vamos con un punto.
Y Iago Barrasate, ¿cómo se ha ido del partido, Andrea?
Bueno, pues no han debido ver el mismo partido porque Yagoba decía que la parada había hecho justicia al encuentro porque que aunque el Sevilla había tenido la posesión por un 70%, Osasuna no le había dejado jugar cómodo y sobre todo había creado alguna ocasión más en el primer tiempo y en el segundo había estado peor, pero en todo momento no le había perdido la cara.
Gracias, Andrea. Hasta mañana.
Hasta mañana.
José Manuel Oliva, Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Se queda 3 puntos el Sevilla del Real Madrid con un partido más. Hoy es un poco de bajonazo, ¿no? Un traspié del Sevilla.
Sí, absolutamente. Un traspié absoluto y una decepción tremenda, ¿no? Porque había mucha expectación puesta en este partido por parte de la afición del Sevilla y todos los focos apuntaban en la Liga a este partido ante esa posibilidad de ponerle más presión al Real Madrid y colocarte a solo un punto. Y la verdad es que ha sido un partido de empate. Es verdad que ha tenido esa opción en el descuento con el penalti que ha malogrado Iván Rakitic. Rakitic, pero yo creo que en términos generales estoy más de acuerdo con Arrasate que con Lopetegui. Es un partido mucho más de empate. A mí me ha parecido como otras historias que hemos contado, Corro, de partidos fuera de casa del Sevilla, que ha vuelto a ser un equipo que la primera parte ha sido muy contemplativo, que ha dejado que pasen minutos, esperando a que en la segunda mitad dar un paso hacia adelante e intentar ganar por calidad individual de sus futbolistas. Creo que al Sevilla esta noche le ha faltado atrevimiento, más valentía y más determinación para ir a por el partido. Si tú quieres pelearle realmente una liga, Corro, al Madrid,
hay que apretarle más.
Partidos sí. Como esta noche, Lopetegui tiene que dar un paso. Y hoy tenía un montón de argumentos futbolísticos porque le han vuelto los jugadores marroquíes, le ha vuelto el portero, Bono, Enesiri, tenía Martial, a Tegatito, y el Sevilla solo apretado al final.
Se ha lesionado Campos antes del partido, se ha resentido, y luego Montiel justo nada más empezar el partido, se ha lesionado, ha sacado a Tegatito, que no lo había sacado. ¿Qué tal ha estado Martial, que hoy ha jugado con el Sevilla el primer partido?
Para mí desubicado, o sea, he tenido muchas veces la impresión, porque empezó en punta jugando pegado a Enesiri, y luego le veíamos trabajar mucho en banda, casi como un interior derecho, haciendo mucho trabajo, y creo que si a Martial lo alejas del área, difícilmente este jugador te va a brillar, ¿no? Era la primera puesta en escena, evidentemente. Tendrá que ir poco a poco tomándole un poquito el aire al equipo, y también el entrenador sabiendo ubicar las piezas, ¿no? Yo creo que ahora se da una circunstancia, Corro, en el Sevilla, de un equipo que ha dado un paso adelante, que está obligado a darlo. Ya veremos si le da realmente para estar en esa carrera pegadito al Real Madrid, pero creo que en esa evolución también tiene que estar la del entrenador, la de Julen Lopetegui, que insisto, a mí me parece que hoy ha hecho un planteamiento de partido muy sorprendente. No es nuevo que este tipo de partidos lo haga el Sevilla fuera de casa, pero teniendo estos argumentos futbolísticos, que el Sevilla prácticamente la primera parte la regale, no parece de recibo con esos argumentos futbolísticos, ¿no?
Próximo partido del Sevilla el viernes contra el Elche, ¿no?
Tal cual, viernes próximo, ante el Elche.
Muy bien, abriendo Oliva, jornada. Empató el Sevilla en el Sadar contra Osasuna, se queda a 3 puntos del Real Madrid. Hasta mañana, Oliva.
Hasta mañana.
Y en la jornada de hoy, apunten, el Elche le ha ganado 3-1 al Deportivo Alavés con estos goles de Peramilla.
Viene Mojica, va a la izquierda, el centro, a la frontal, Peramilla, ¡qué golazo! ¡Qué golazo!
Oh, Dios. Oh. Oh.
¡Del Elche! ¡Otra vez Peramilla! ¡Ojo al ataque del Elche! ¡Qué bien Guido Carrillo! ¡Qué bueno el taconazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Gol!
¡Del Elche! ¡Qué maravilla! ¡Gol de Fidel Chávez! ¡Vaya golazo del equipo de Francisco! ¡Elche 3, Alavés 1!
Y el Celta le ha ganado 2-0 al Rayo con 2 goles de Bryce, este último de tacón.
¡La saca Denis! ¡Qué golazo! ¡No! ¡Vaya golazo! Marca Bryce Méndez. ¡Golazo espectacular del Celta! Marcó B-R-A-I-S Bryce
Mambo.
Méndez. Celta 2 Rayo 0.
Mañana, aparte del Barça Atlético de Madrid, del Real Madrid Granada y otros dos partidos, a las 2 de la tarde se juega un Valencia Real Sociedad que trae estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Llegan los dos con la resaca copera, dulce para el Valencia, que está en semis, amarga para la Real, después del palo con goleada y polémica ante el Betis. Bordalás tiene a Paulista lesionado y las dudas para mañana de Cilesen y Alderete. Los tres nuevos, Brian Gil, Comer e Ilaix Moriba, podrían ser titulares. Y Manol tiene lesionados a Carlos Fernández, Monreal y Barrene. Apuntan a novedades, me dice Sander, el 11, Zubimendi, Zubeldia y Rafinha. El Valencia necesita ganar para engancharse a Europa. La Real va a la defensa precisamente de la sexta plaza. Pita el partido Sánchez Martínez en el VAR. Le ayuda Hernández Hernández a las 2, la hora de la paella. Valencia Real Sociedad en Mestalla.
Gracias, Rafa. Y a las 6:30 de la tarde, vaya partido. Betis Villarreal, que trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Partidazo en el Villamarín entre el Betis y el Villarreal. Manuel Pellegrini ha citado a 23 jugadores con las novedades de Paul y Tello. Siguen lesionados Montoya, Bravo y Camarasa. Y además tampoco entra Joaquín baja por COVID. En el conjunto de Emery, muchas novedades, aunque no hay lista. Vuelven Danjuma y Alcácer tras más de un mes lesionados, además de Gerard Moreno, que salió tocado en el último encuentro. Regresan Aurier y Chukwueze tras la Copa de África, y la novedad es el fichaje, lo celso, que podría debutar. El encuentro arranca a las 6:30 en el Benito Villamarín, con arbitraje de González Fuertes en el césped y González en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte,
con José Luis Corrochano.
La tercera edición del libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, ya está de nuevo en librerías y los puntos de venta habituales.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias, una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía. Y ahora, eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte,
con José Luis Corrochano.
Bueno, mañana a las 2:30 de la tarde, la España del fútbol sala se juega el bronce contra Ucrania. No ha podido ser, no hemos podido llegar a la final. Ayer nos echó Portugal y hay que conformarse con luchar por el tercer puesto. Es un bajonazo, es evidente, porque estamos acostumbrados a ganar, pero mañana hay que pelear por ese bronce. La semana pasada, hace justo una semana, llamamos a Carlos Ortiz, al capitán de la selección española, porque habíamos goleado a Georgia y estuvimos hablando un poco de lo que iba a pasar, y ha pasado lo que él contó: España-Portugal, Ucrania-Rusia y luego pues lo que ustedes han visto. Carlos Ortiz, Países Bajos, Holanda. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estás tú? Es la pregunta.
Bueno, pues hoy, imagínate, hoy es un día jodido, un poquito triste por cómo fue el partido ayer y por la eliminación, pero bueno, ya hay que pasar página, levantar el ánimo y empezar a pensar en el partido de Ucrania, porque al final tenemos la posibilidad de ganar una medalla de bronce.
¿Cuánto has dormido esta noche?
Muy poco.
Muy poco, ¿no?
muy poco. No, me costó mucho dormir, no sé si a las 4:30, a las 5 de la mañana, o sea que Nada. Estos días, siempre después de partido cuesta mucho dormir. Cuando son partidos así y encima ha ido mal, pues mucho peor.
¿En qué pensabas más? ¿En la última jugada que la tuviste para empatar el partido o en otras cosas del partido? ¿Cuántas veces has tirado a portería?
Tira unas cuantas.
Has tirado unas cuantas, ¿no?
He pensado en otras jugadas más que en esa.
Bueno, Carlos, que pues sí, nos jugamos mañana el bronce, que he dicho yo al principio es un bajonazo porque nosotros estamos acostumbrados a pelear por lo más grande. Lo que pasa es que se nos ha cruzado en los últimos años Portugal y se ha convertido en la bestia negra,
Sí, es verdad. Los tres últimos torneos importantes nos hemos cruzado con ellos y los tres nos han ganado. Hace unos años pues era al revés, éramos nosotros los que siempre ganábamos y clasificábamos y al final conseguíamos los trofeos y ahora está siendo al revés. Ellos están haciendo las cosas muy bien, es verdad, tienen una gran selección y encima hay momentos en los que la suerte les está siendo de cara y nosotros al revés, así que nada, humildad, más trabajo que nunca y empezar a intentar recuperar lo que hemos perdido.
Bueno, estuvimos hablando el sábado pasado de que te podían quedar tres partidos para despedirte de la selección española. Has llegado a los tres partidos que quedaban, 215, vas a jugar 215 partidos con España. Que sí. Es una pasada.
Una pasada, sí, una pasada. La verdad es que ahora mismo no quiero ni pensarlo, quiero jugar el partido como si fuese uno más.
Uno más lo es, Carlos. No puede ser uno más. Carlos, está claro, es el último baile, ¿no? No te hace plantearte un poquito más lo que pasó ayer con Portugal.
No, imposible. Ya son 38 años, creo que lo ha alargado suficiente. Esta selección necesita cambiar, necesita gente nueva, que venga con ilusión. Es verdad que yo nunca la he perdido, siempre he jugado con muchísima ilusión. Para mí es un orgullo defender a mi país, pero ya toca y tienen que entrar gente nueva e intentar recuperar lo que te he dicho antes, el trono que hemos perdido. Yo, evidentemente, mañana va a ser un partido más para mí, pero intento no pensarlo porque si no va a ser muy difícil jugarlo en condiciones.
¿Tienes a alguien de la familia allí en Países Bajos?
Sí, tengo. Está aquí mi mujer, ¿sí? Están algunos amigos. Sí.
Bueno, será mejor ese último partido. Oye, que como yo no tengo ni idea, ni me acerco a pensar o a saber lo que puede pasar por tu cabeza, lo que has vivido, el esfuerzo, el sufrimiento de tantos años en la élite, de haber ganado 4 Eurocopas, he llamado a alguien que yo creo que se acerca un poco a lo que tú puedes sentir. 2 Mundiales, 3 Eurocopas. Si te digo 2 Mundiales, 3 Eurocopas, ¿qué es?
No sé, pues pueden ser muchos, pero no lo sé.
Pues alguien que te fichó un día para Intermovistar, que es Julio García Mera. Hola, Julio.
Hola, buenas noches, Corro. Buenas noches, Carlos.
Julio, Carlos, que inició muchos mensajes de WhatsApp ayer, pero no terminó ninguno.
Sí, eso me ha escrito. Me ha escrito a mí, dice que llevaba un rato tecleando y que no sabía muy bien qué decirme en esta situación.
Bueno, pues tiene labia, Julio. Quiero que le digas lo que siente alguien, ¿no? Tú te fuiste, me parece, una Eurocopa en Ostrava. Tuviste la suerte de irte ganando, ¿no?
Sí, pero cuando habéis dicho 215 me ha entrado un vértigo porque yo solo llegué a 115. O sea, fíjate, me saca... No,
100 partidos, que es una barbaridad. Lo hablamos el otro día, que es una pasada, una técnica pasada.
Sí, yo te cambiaba esa 100 de más por los 2 mundiales que tienes tú.
No, pero de todo lo que estáis hablando es verdad que debe tener ahí una sensación ahí cruzada, ¿no?, de sentimientos, Carlos, pero al final lo bueno es eso, que se te queda todo lo mejor y la carrera de Carlos es impecable, es maravillosa. Es un ejemplo dentro y fuera de la pista y yo sé que nada estará... haciendo cosas muy buenas para nuestro deporte, seguro.
¿Un chaqueta? ¿Va a ser un chaqueta, Julio?
Ojalá. Va a ser lo que él quiera hacer, yo creo. Pero yo le veo cerca de nuestro deporte, sin irse lejos y haciendo cosas muy chulas para nuestro deporte porque es necesario gente como Carlos que lo ha vivido y que sigue siendo un ejemplo vivo. Y lo que habéis dicho antes, cuando le ha preguntado por Portugal y él ha dicho, es que es verdad. Y eso es Carlos, ¿no? Carlos, es verdad, es una verdad y siempre va de frente y dice las cosas como son y son maravillosas.
Bueno, Carlos, ¿qué?
Bueno, esto lo dice Julio porque me tiene mucho cariño, no por otra cosa. ¿No crees tú que...?
Bueno, mañana es un partido muy difícil de encarar, ¿no? Porque aunque tú digas que es uno más, sí, a lo mejor durante la mayoría de los minutos solo piensas en eso, en competir, ¿no? En estar compitiendo.
Sí, pues al final lo que tienes que intentar, ¿no? Olvidarte de todo lo que no tiene que ver con el partido, con los 40 minutos y centrarte en intentar ganar una medalla para España. Yo creo que evidentemente no es la medalla por la que queremos estar luchando, pero hay que darle también un valor, el valor que se merece, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados en España a estar siempre ahí ganando. La generación de Julito nos dejó un marrón bueno, porque al final ellos ganaban siempre y los que hemos venido detrás, pues lo hemos intentado, pero ha llegado un momento en que es difícil, coño, que la gente también mejora mucho y es muy complicado ganar.
Sí, ganar mundiales no parece una cosa fácil, ¿eh? No debe ser una cosa fácil, ya cuesta ganar...
Ya te digo yo que no, yo llevo 15 años aquí y no gano ninguno. O sea,
intentándolo, ¿no? Estás intentándolo. Bueno, pues yo creo que pues sí, formas parte de la leyenda de este deporte, del fútbol sala. 215 partidos, el que más partidos ha jugado y se va con un registro extraordinario. No sé si Julio, en ese último partido, ¿qué estás pensando, ¿no? De todo el esfuerzo que te ha costado llegar hasta ahí, o como dice Carlos, ni piensas que es el último.
Pues yo creo que... Bueno, luego lo comentaremos cuando acabe con Carlos, pero yo no pensé igual que Carlos, yo pensaba en un partido más y cuando acabó, de repente me dijeron fin, y la gente reaccionó y me cogieron a mí, en mi caso me mantearon, ¿sabes? Yo creo que porque querían facturarme o estamparme contra el techo o cualquier cosa, estamp, ¿no? Pero quiero decir que lo mejor es jugarlo de manera natural y luego que suceda lo que tenga que suceder, pero es lo mejor, ¿no? Porque si no... Como decía Carlos antes, te puede...
Ahí va, se ha cortado, yo creo, ¿eh? Sí, se ha cortado la comunicación con Julio. Que Carlos, pues el ambiente en el equipo, que es, me has dicho tú que te ha costado mucho, pero tú y yo ya mucho tiempo en esto. La gente joven, ¿qué tal ha reaccionado para el partido de mañana?
Bueno, evidentemente hoy está todavía muy reciente todo y hoy es un día duro para nosotros porque sigues en el hotel, estás en el mismo hotel que Portugal o que Rusia, que mañana están jugando la final y tú estás jodido, evidentemente, pero... O sea, al final esto es parte del deporte y la línea entre ganar y perder es tan fina que cualquier mínimo detalle te lleva a una cosa u otra. Entonces, hoy es intentar animar a la gente, que vean que mañana tenemos que volver a defender a nuestro fútbol sala, al fútbol sala español, a nuestro país, y que eso está por encima de todo. Y nosotros tenemos que intentar ganar cada partido y si hay una medalla en juego, pues mucho más.
Este es el último con España, el de mañana. ¿Te queda este año más con el Barça? ¿Tienes más o también tienes claro lo que vas a hacer?
No, a nivel de club, yo tengo un año de contrato solo con el Barça, acabo el 30 de junio. Vamos a ver qué pasa. No, eso sí que no me lo he planteado todavía. Me encuentro bien físicamente, me encuentro bien mentalmente, que también es muy importante. Y vamos a ver cómo transcurre, si el Barça quiere renovar o si viene otro club, pues ya veremos. De momento... Vamos a disfrutar cada mes, cada semana y ya veremos lo que pasa.
Bueno, entonces, Julio, cuando fuisteis a buscar con Daniel a Carlos Ortiz, tú dijiste, este va a jugar más de 200 partidos con la selección española, ¿no?
Sí, ojalá tuviera ese olfato, ¿no? Pero es maravilloso, o sea, la verdad es que es un orgullo ver a gente que te sucede, ¿no? Que van pasando las generaciones y te mejoran en todos los sentidos, ¿no? Y tanto en los récords, que para eso están, y es un placer. Y luego, aparte, es que, joder, Carlos es un tío espectacular, ¿no? Tú le conoces, Corro, y la gente que le conoce es una maravilla de persona. Y esto es el deporte, al final, que construye gente maravillosa como Carlos.
Muy bien, chicos, aquí está buena parte de la historia de la selección española. Carlos Ortiz y Julio García Mera. Julio García Mera y Carlos Ortiz. Carlos, que, por lo dicho, que tenga mucha suerte, que mañana levantes, o sea, irte ganando el último partido, que es que no le pedimos más a la vida, que solo pedimos eso, ¿no, Carlos?
Sí, efectivamente. Irse ganando, yo creo que es la mejor sensación que me puedo llevar y al final, pues agradecerle a Julio las palabras y yo creo que eso es incluso más importante que cualquier victoria o que cualquier reto, ¿no? O que cualquier récord. Que la gente te valore y te trate con tanto cariño como lo hace Julio en este momento.
Julito, muchas gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y por invitarme a estar cerquita de este gran hombre, gran deportista que es Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo, amigo, nos vemos pronto.
Carlos, mañana te echamos un ojo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy bien, cuídate.
Hasta luego, hasta luego. Carlos Ortiz, capitán de la selección española, mañana juega el partido 215, vistiendo la camiseta de la selección española. Suerte para el equipo español, a ver si nos llevamos el bronce. 2:30 contra Ucrania.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Queremos poner el foco en los tratamientos contra la COVID. ¿Hay que ser optimista, doctor?
Hombre, yo creo que sí. Las cosas en la epidemia se ven ahora mismo de una manera...
La crisis de Ucrania, de las repercusiones en el gas, cómo vamos a pagar más cara la electricidad. No sé si esos precios reflejan ya las tensiones en la Europa del Este.
Bueno, pues está claro que si tenemos un conflicto en Ucrania...
¿Qué supone la vitamina D para nuestro organismo? ¿Cómo nos beneficia? ¿Por qué?
Bueno, pues supone casi todo, Ángel. Y interviene en multitud de procesos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
TK Elevator.
TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor.
¿Los que estaban en el portal?
Sí, también se ocupan del mantenimiento.
ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992-9229.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dando todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Oye, tenemos aquí tres o cuatro temas de interés. Uno, que quizás es el que más le llame la atención a la gente. Se está hablando de la salida de Harden de Brooklyn.
Sí, de un posible intercambio de los Brooklyn con Filadelfia. Lo ha dicho Sam Charania, el periodista de The Athletic, esta tarde, que el jueves se termina el plazo de fichajes en la NBA y que Brooklyn podría estar abierto a sentarse a negociar con Filadelfia en un intercambio que sería, evidentemente, Ben Simmons, que lleva todo el año negándose a jugar y que ya el otro día contaban que lleva más de 19 millones de dólares en multas por negarse a jugar con Filadelfia, que es una pasta.
¿Cuánto has dicho?
¿Eh?
¿Cuánto has dicho?
19 millones. Sí, sí, tal cual. Son 360.000 pavos por cada vez que no juega. Y no juega 50 partidos, pues echa cuenta, Rey.
La historia es que... Me había parecido entenderte 19 millones, pero he pensado, 19 millones.
Con eso nos vamos a Londres, no, a la Conchinchina.
Nos compramos Londres. ¿Qué te iba a decir? Que la historia es esa, que Filadelfia lleva todo el año queriendo quitarse de encima a Ben Simmons. A mí, esto hay que decir primero de todo, y quiero que quede claro, además los oyentes de Showtime saben que no estoy mintiendo, esto lo dijo el propio hace un mes.
Ajá.
Que Filadelfia iba a intentar hacerse con Harden antes del cierre de fichajes, que él lo sabía porque interviniendo en una tertulia en Filadelfia, en un programa de Filadelfia, lo habían dicho, que Daryl Morey no se rendía con su pedrada de volver a juntarse con Harden, y que iba a intentarlo de todos los medios.
O sea, Paniagua, la otra noticia es Paniagua tiene tertulias en Filadelfia.
Sí, sí, no estás hablando de un manguta como yo, que no, hablo contigo por contrato, ¿sabes?
No, lo sé.
El profesor,
dando noticias y se te caen una de 19 kilos, o Paniagua da tertulia en Filadelfia, hay que remarcar, yo resubrayo debajo.
Que no, la historia es esa, que el tema es que Harden acaba contrato este año, tiene opción de jugador, pero dicen que no la va a aceptar, y yo creo que Brooklyn no estaba muy por la labor de dejarle salir, pensamos que con él podían ir a por el anillo con más certeza, pero a lo mejor están pensando, oye, se va a ir gratis, pues por lo menos sacamos a Ben Simmons, a un Matisse Thybulle, un par de jugadores más y tal, que vengan a redondear el contrato y por lo menos nos llevamos algo por Harden. A mí me sigue pareciendo rarísimo, porque creo que con el traspaso sale perdiendo Brooklyn, lo tengo clarísimo. Uh-huh. O sea, bueno. Ben Simmons lleva todo el año sin jugar y por mucho que venga con muchas ganas y tal, con Harden empeoras el equipo, o sea, en comparación con Harden empeoras el equipo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Han dicho que se va a hablar en los próximos días y tienen hasta el jueves para intentar hacerlo, algo que sería, por supuesto, el movimiento de mercado, el pelotazo del año.
Evidentemente. Oye, dos rápidas. Una, ¿qué ha pasado con la canasta en el partido que estaba jugando Luka Doncic con Dallas?
Es una cosa loca, macho. En Dallas se mueren por hacerle homenajes a Doncic y al Madrid, y han hecho un homenaje de la Copa Europa con el Borussia Dortmund, de cambio de la portería, y lo hicieron con la canasta. Se colgó el compañero de Doncic al principio del partido, Dwight Powell, del aro, y lo dejó torcido. Siguieron jugando y a las dos o tres jugadas Doncic tira un triple, lo mete y según lanza se da cuenta de que el aro está torcido. Empieza a hacer aspavientos, se lo dice a los árbitros, van, lo miran y efectivamente está torcido y tiene que cambiarlo. Intentan arreglarlo, no son capaces y lo que hacen es meter una canasta entera nueva que en todos los pabellones de la NBA, por dentro, dentro de la instalación hay otras canastas enteras. Y se le fue un poco la mano porque tardaron 45 minutos casi en hacer el cambio. El partido terminó tardísimo por eso. En otra exhibición de Doncic, por cierto, que acabó con 33 puntos, 12 rebotes, 15 asistencias. Está en el último mes a un nivel Doncic de MVP otra vez.
Gordo, o sea, como dicen, gordo. Está gordo.
Sí, sí. No, está muy fino. Y aparte yo creo que lo de no ser titular en el All-Star le ha picado. O sea,
que escucha, que Doncic es como cuando vas a la feria con las escopetas estas que están trucadas, que tienen la mirilla desviada, sí, pues aunque esté desviada la canasta, la mete igual. ¿Y la jugada más absurda que me has puesto de la NBA, cuál ha sido?
La jugada más absurda de la historia.
De la historia.
Está jugándose el partido de Cleveland y los Hornets. Un jugador de Cleveland pisa la línea de fondo, es fuera de banda, ¿sí? Pitan fuera. Los Hornets siguen jugando en plan, yo no sé si de broma o tal. Plumlee se la pasa a Rozier. Rozier tira un triple y a la que está tirando, uno del banquillo de los Cavaliers, Davis, le da así la espalda un poco como diciendo, venga tío, que ya han pitado. Rozier tira, falla el triple y el árbitro da 3 puntos por el triple que no entra.
Por tocarle,
y le
quitan, ¿no?,
una técnica a Davis y es un 3-1.
Sí, sí, la he visto. Que se
sostiene.
Toca.
O sea, si el balón ha salido fuera, todo lo que pasa después no vale para nada. Si Davis le hubiera pegado un puñetazo a Rozier, pues vale, todavía comprendo que pite flagrante, expulses a Davis o tal. Pero es que lo que hace Davis es un toquecito en la espalda y lo que deciden es darle por válido un triple que no entra. Que el tiro no entra y le da los 3 puntos y un tiro libre.
¿Era final de partido o qué?
No, quedaban 5 minutos y va ganando Cleveland por 10, pero la historia es que Cleveland gana por un punto. Tú imagínate que pierde por esto. Sí, es una jugada de 4 puntos, porque el tiro libre Rozier también lo mete. O sea, es un 3-1 que le regalan a Cleveland por la cara. Después del partido, la NBA evidentemente ha asumido que es un error flagrante del árbitro. Y tal, y ha quedado como eso. Para mí es la jugada más absurda de la historia. Yo, de todos los años que llevo viendo NBA, no he visto nunca nada tan absurdo, porque desde el momento en el que el jugador de los Cavs pisa la línea de fondo, ha sido fuera de banda, se acabó la jugada. Por mucho que los de Charlotte sigan haciendo el gamba, eso no vale para nada. Y como muchos, si quieres pitarle una técnica a Davis por tocar a un jugador de juego estando en el banquillo, pues vale, pero dar un triple que ni siquiera entra, dar los tres puntos y un tiro libre, vamos, es
por lo que más absurda de la historia de Parra contando la NBA. Un abrazo, sí, Parra.
Unos partidos hemos visto.
Hasta luego. Chao, chao. Avilés, que nos dejamos para contarle a la audiencia del tiempo de juego. Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Mira, para empezar, la Liga Endesa, hoy se han jugado tres partidos. El Betis le ha ganado 84-81 a Obradoiro, el Zaragoza 93-82 a Unicaja y Andorra 91-72 al Juventud de Badalona. En motos, hoy tenemos buena noticia porque Marc Márquez está de pretemporada, ha vuelto a subirse a una moto 104 días después, está en los test de Sepang y le ha entrevistado Borja González, nuestro compañero en Dazón, y así explicaba Marc Márquez, el 8 veces campeón del mundo, cómo se ha visto en esta vuelta después de tantos días lejos de la moto.
Contento, lógicamente, con el regreso. Ha sido un regreso normal. Me he divertido encima de la moto, me he sentido bien, he cometido algún error estúpido. Todo, o sea, normal. Un regreso es estándar, pero contento de probar la onda nueva. Y físicamente, evidentemente, la vista perfecta. Físicamente también me he encontrado cansado, pero bastante bien.
Y de un regreso a otro, Corro, porque en Fórmula 1 Lewis Hamilton ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales 2 meses después, llevaba 2 meses callado, y ha escrito lo siguiente: me fui, ahora estoy de vuelta. Mercedes rápidamente ha respondido: bienvenida sea tu vuelta. Así que seguramente Hamilton seguirá en la Fórmula 1. Y en el Seis Naciones, primera jornada, Irlanda 29, Gales 7, Gales, que es la actual campeona, ha perdido. Escocia 20, Inglaterra 17, ha ganado Escocia. Y mañana a las 4 de la tarde, Francia, Italia. Y termino diciendo que en tenis, Juan Martín del Potro, que está ahora mismo disputando un torneo en Buenos Aires, se retira. 33 años, ganador del US Open una vez en 2009 y 2 medallas en los Juegos Olímpicos. En Río 2016 y un bronce en Londres 2012.
Un grande que se va del tenis. Gracias, Avilés. Hasta luego.
A
bueno,
ti,
todo esto está pasando en tiempo de juego y todo esto ha pasado.
Te llamamos para otra cosa. ¿Has hablado
ya,
con
no, sí,
Quique da Costa para que el PP World Tour pase por Londres?
Leo textualmente: Quique me ha dicho, comillas, hagamos lo que quieran. Pepe, ¿qué dices?
Pero, ¿y qué hago yo en Londres? ¿Quién me conoce?
Tú nada, si ya te lo hemos montado.
Hemos titulado la foto del doctor Poli atendiendo al paciente Guas en la clínica de Curro.
Así, oye, así me gusta Pepe Domingo, el texto rectal.
Oye, escúchame, si alguno tiene algún...
Oye, yo me comprometo a invitar a todo el equipo de...
No te calientes.
De la careta de tiempo de juego a un viaje a Londres.
Ya se ha calentado. Hay un problema para la fecha que puede él y todo el equipo ir a... Solo hay 20 plazas de avión, entonces hay que sacrificar a 2 de la careta. Yo propongo que sea Andrea una de...
Sí, hombre, una mierda.
¡Oiga!
La pregunta era...
¿Cuántos goles marcó Dani con el Athletic de cabeza?
A ver, dime, Adán, a ver.
Ninguno.
Esa es la mejor respuesta.
¿Estáis de coña o...? No, el hotel de 3 en 3, la habitación.
¿Pero lo pagas tú?
Claro.
¿Ah, pagas el hotel también? Ven, me estáis obligando a que yo también pague. Venga, caliente, yo, caliente. Clines para todos.
¡Bien, grande!
Hay que echar del fútbol al árbitro que está hoy en el bar. ¿Cómo puede? Y al árbitro que pite.
Y al bar, Paco, y al bar. Fuera, hombre, fuera.
Pero, lo pita.
Bueno.
Qué vergüenza.
Bueno. Lo peor que he visto en el arbitraje en años. Se produce un corte en el fondo de la tabla de la primera división. En esta jornada se enfrentaban los 6 últimos entre sí. Han ganado los 3 de casa. Ayer el Getafe al Levante, hoy el Elche al Alavés y el Mallorca al Cádiz. Así que se escapan.
Rakitic detrás de la pelota. Va el Sevilla. A por la Liga. Rakitic. Lo ha parado Herrera. Rechaza el Papu. Lo ha parado Herrera.
Es la 1:01 en la península y Baleares, Ceuta y Melilla. Y son las 12:01 en la isla de La Palma y el resto de las islas Canarias. Es el momento en tiempo de juego de Winamax con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Corro. Sí, es momento ahora de entrar en Winamax. Winamax.es. Analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana y cómo no me he fijado en el partidazo entre el Barça y el Atleti. Mira, veo que una victoria del Barça tiene una cuota de 2.35, una del Atleti se paga 3.15 a 1 y el empate entre el Barça y el Atleti tiene una cuota de 3.40 en Winamax. Pero este es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en esta liga apuesta por Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Estás más liberada ya, ¿no, Gema? Con el Getafe estás en un momento
estoy
más
mucho
dulce,
más
¿no?
tranquila. Sí, estoy sí, mucho más ya. tranquila.
Que
ya no tengo que
otros.
Hacer tantos planes de cara al año que viene si bajaba a segunda.
¿Estás a punto del viaje a Londres? ¿Estás en la careta?
Yo estoy en la careta, sí, sí, sí. sí. Hombre, claro, churri. Sí, sí, yo voy a Londres, yo voy a Londres. Bueno, todavía espero que no me hayan vacilado porque yo durante 2 horas y media he pensado que era todo una broma.
No, está organizado, está aquí en las,
lo
las,
sé, lo sé.
En las pantallas del estudio.
Lo he visto, lo he visto.
Nos vamos a Londres.
Lo he visto, lo he visto. Sí, sí, sí. A ver con quién me toca compartir a mi habitación, también
bueno,
te digo.
Bueno.
Yo me pido a Armenteros y a Cható.
Con Pedro Martín.
Ah, con Pedro también. Sí, 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 me lo pido.
Un beso. Hasta mañana, Gema.
Un beso.
Y un beso para todos ustedes, si nos dejan dárselo. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.